get you straight, honey. Don't like the way you do. Well, no. I said, no, baby. I said, no.
Buenas tardes, aquí estamos otro sábado más, empezando temporada dentro de un orden. Tenemos alguna que otra baja, alguna que otra alta. Y antes de comenzar el programa, quiero deciros que esta nueva temporada que empezamos hoy, día 3 de octubre, pues tenemos alguna novedad, algunas cosas nuevas, personajes, que a lo largo del programa de hoy los iremos presentando y hablando con ellos. Tenemos muchas novedades. También queremos deciros, comentaros, que las vías de contacto que tenemos esta nueva temporada con vosotros. Este año vamos a tratar de, en la medida que nos sea posible, hablar con vosotros a través del 20, que lo tenemos activado aquí en la emisora. Y luego lanzaremos un tema del día, a partir de la segunda hora, donde queremos que vosotros a través del 20, a través del teléfono, del 981-16-7000, las extensiones 2231 y 2232, nos llaméis, pero eso yo os digo a partir de la segunda hora. También deciros, queremos solidarizarnos con una cosa que nos ha comentado Pablo, que, pues como sabéis, está celebrando estos días la Marcha Mundial de la Paz, por la Paz, y la asociación Quinquella pues quiere comunicar a todos, a nosotros, a todos los oyentes, que el sábado 24 de octubre, era así, el 24, pues que va a haber una serie de actos en los portales del Teatro Rosal de Castro, un concierto en el que estéis también todos invitados a participar en él. Pues con qué tipo que queráis, pues si queréis un monólogo, un hacer malabares, lo que sea, nos... Así que, si no decimos otra cosa, no quiero... Esto lo iremos viendo a lo largo del programa de la nueva temporada. Así que sin más, nos vamos ya a la primera sección de hoy. De saludar a alguien que tenemos aquí en el estudio. Como veis, puede empezar, está Pablo. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? A Pablo lo conocí. Luego nos explicará otra vez de nuevo esa anécdota. Quiero que cuente, ya lo sabes. Y luego también quiero saludar a unas personas que han venido hoy aquí al estudio a vernos, a ver un nuevo programa, que son David. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Pablo, también otro Pablo, Pablo Mozo. Buenas tardes. A Ferran y a Javi. Así que un saludo para los cuatro y un aplauso para que la gente se lo quede aquí, que se os oiga. Y bueno, y después de este saludo, vamos a comenzar la temporada. Y hoy vamos a hacer cambios y secciones, pero seguimos teniendo la misma, la primera sección de nuestro programa siempre será la tertulia. Que esto vamos a hacer, vamos a tratar una semana temática laboral, como estamos haciendo los últimos programas de la temporada anterior. y también vamos a tratar un poco la temática de actualidad. Y vamos a comenzar esta nueva temporada con un tema que queremos que está de actualidad estos días, sobre todo los accidentes que han sucedido este verano en Madrid, en Pozuelo, que es sobre la educación de nuestros hijos. Lo que quiero preguntar, chicos, y lanzar las preguntas, es ¿dónde está el límite de los padres? ¿Dónde comienza el límite de los profesores? Es decir, ¿dónde está un poco ese límite? ¿Quién es el primero que quiere hablar?
Bueno, pues empiezo yo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, chicos. Como ya bien habíamos hablado de este tema, yo para mí la educación de los hijos se basa en tres pilares fundamentales. Uno es la educación familiar, sobre todo, en el que tiene un papel fundamental el padre y la madre. Luego está la educación escolar, que es otro de los pilares de la educación fundamentales en los chicos. Y luego también está la tercera, para mí, una de las más importantes también, que es el ámbito de amigos con los que se relacionan. Y en esos tres pilares fundamentales para mí se basa la educación de los hijos. Normalmente, ¿qué suele pasar? Que muchas veces pues los padres delegan la responsabilidad de la educación de los hijos pues muchas veces en los abuelos por motivos de trabajo, y también muchas veces lo que pasa es que delegan esa responsabilidad muchas veces en las instituciones educativas. De ahí viene el problema, para mí, desde mi punto de vista.
Entonces, ¿dónde podemos establecer ese...? O sea, los padres trabajan, ¿no? Entonces, ¿dónde creéis vosotros que está ese...? ¿Dónde empieza la educación? ¿Dónde termina la de los padres y dónde empieza la de los hijos? Lo que dije antes, ¿no? No sé, por ejemplo, la broto.
Bueno, yo en mi caso consideraría que la principal confusión que existe en estos años, hay dos puntos que para mí son importantes. Primero, la evolución económica que ha tenido España con respecto a nuestra generación ha sido muy grande, y ahora realmente los niños todo lo consiguen ya, así. Entonces, ya no valoran realmente todo lo que consiguen y todo lo que tienen. Y segundo, que yo creo que es el más importante, es el error que cometen los padres en pensar que los hijos, cuando van a la escuela, se educan. No, perdona, la educación, que es los valores, esos tienen que ser en casa. A la escuela o al colegio solamente vas a aprender cosas nuevas para luego formarte y trabajar. Y yo creo que el error es que piensan que los profesores tienen que cumplir ambos pretextos. ¿Por qué? Pues por lo que dice Juan, porque todos trabajan, porque no tienen tiempo para dedicarles, y ya no tienen la misma relación y el cariño que tienen los padres anteriormente, que teníamos la suerte a lo mejor de que tu madre no trabajara por la tarde y pudiera disfrutar un tiempo contigo, o tu padre quisiera disfrutar el fin de semana contigo. Ahora ya crecemos también muchísimo más rápido y ya las costumbres cambian. Es una evolución social que para mí no es positiva.
Tú, Natalia, que te veo que estás, ¿qué opinas?
No, yo digo que la educación de los padres, también los padres se tienen que, darle más importancia a los valores, darle unos valores a los niños, porque hoy en día hay adolescentes o gente joven ya de nuestra edad que no tienen ningún valor, y eso también hay que enseñar, bueno, se lo tienen que enseñar los padres, pero igual que, por ejemplo, cuando dijiste tú, también hay que ver los grupos con los que anda el niño. Sí, si los padres les enseñan unos buenos valores, ese niño se dará cuenta si es un mal grupo que no tiene que estar ahí. Eso es yo que creo que, bueno, con 13 años creo que tiene suficiente conciencia para saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que te conviene y lo que no. Y eso también depende del niño, si quiero o no madurar o si quiero o no estar.
O sea, podemos decir entonces que el factor amigos, el factor grupo de amigos,
sí que influye.
También influye mucho en lo
influye
que es.
Influye muchísimo. Las relaciones sociales en lo que es la educación de los niños influyen muchísimo.
Sí, porque
sobre todo cuando estamos ya en etapas de pubertad, adolescencia, yo pienso que es un factor fundamental. Si educas bien a tu hijo en ese sentido, pienso que, estoy de acuerdo contigo, Natalia, pienso que no va a tener ningún problema de integración dentro del propio grupo y que sabrá discriminar perfectamente cuáles son las buenas amistades de las malas amistades.
Me vais a permitir un momento que tenemos a Fernando a través del Twenty, que también está terminando la tertulia. Y Fernando nos dice que bajo su punto de vista la enseñanza de los valores ha de ser compartida. Creo que la labor del profesor no debe ser solo enseñar lo que es la escuela, sino que también pues debe ayudar al alumno a formarse. Es decir, un poco el profesor tiene esa doble función,
yo creo,
¿no?
Que, bueno, esa doble función. Yo creo que también el profesor se tiene que dar a respetar, porque yo cuando iba en el instituto a los 5 segundos ya sabía qué profesor se podía putear y cuál no. ¿Qué profesor podía ser más bueno y le podíamos asiputar un poquito y cuál no?
Yo no soy partidario de la idea que se está dando.
Y cualquier persona no puede ser profesor, y eso es lo más importante, porque no cualquier persona sirve para ser profesor. Y eso es lo que no se
debe. Sí, eso sí, yo creo que sí.
Yo no soy partidario de esta última polémica que se había suscitado con el tema de llamar a los profesores otra vez por de usted o de don.
Pero si te
yo pienso que el respeto se debe ganar desde la propia aula con los alumnos, y que yo, por ejemplo, en mi propia experiencia personal, había profesores a los que respetaba y los tuteaba, y eran los profesores para mí más dignos y que se habían ganado el respeto. En cambio, a otros que llamaba de don para mí no tenían ninguna validez.
Pero yo estoy de acuerdo contigo una cosa, Juan. Pero quiero decir que yo creo que a lo mejor gran parte de este problema que tenemos teniendo ahora, pues que los alumnos pues incluso llegan a extremos de pegar a los profesores, o sea, yo creo que ahora mismo se han perdido muchos valores en esta sociedad.
Me gustaría romper una lanza en favor de todas estas nuevas generaciones, por ejemplo,
tenemos
en el programa a chavales jóvenes y tal, y se le están dando excesivamente caña desde mi punto de vista. Yo pienso que
siempre Cáceres, se le dio caña, Cáceres, también la generación de nuestros padres
Cáceres
era,
siempre,
la generación
Cáceres
perdida también,
sí,
también sí, era diferente.
O sea, lo que pasa es que ahora vivimos en la sociedad de la comunicación y en la sociedad de la información, y muchas veces todas estas cosas que se ven en vídeos, en audios, de agresiones a compañeros, lo subo toda la vida. Lo que pasa es que no había tanta información ni había tanta repercusión mediática como hay hoy.
Bueno, sí, eso sí. Yago, tú quieres decir algo, ¿no?
Voy a intervenir hoy por primera vez.
Bienvenido.
creo que estamos hablando de las aulas, estamos hablando de muchas cosas y no hablamos de lo que yo creo que es realmente importante, que son las personas. No es una cuestión de valores, no es una cuestión de valores, porque tú sales a la calle y si te consienten, tú haces. Y si te consentían con 15 años, tú ibas a hacer. Pero lo que pasa hoy en día es que están tan consentidos, no por los padres ni por los profesores, por el Estado. Porque un niño se puede meter con un guardia civil y el guardia civil no puede hacer absolutamente nada.
¿Te refieres a la protección que tienen los menores en el ámbito legal?
El exceso de protección, no solo en el ámbito legal.
Sí, ahí tiene razón.
De hacer lo que queráis, que no pasa nada. No pasa nada. A ver, el problema del botellón no es que la gente beba, sino que juntas a 2.000 personas que no hay manera de controlar. Entonces, si juntas a 2.000 personas que tienen un cerebro justo entre los 2.000 para pensar una idea, no tienen suficiente cabeza. Un niño de 15 años, por más que digáis que con 13 años es capaz de tomar decisiones, no son capaces de tomar decisiones, no pueden sopesar.
Bueno, yo te hablo desde mi punto de vista. Cada uno tiene su historia y cada uno tiene unos padres y una educación diferente. Entonces yo hablo desde mi punto de vista. Yo con 13 años, bueno, podía tomar algunas decisiones y podía tomar otras. Por ejemplo, cuando unos padres se divorcian, a los 12 años, creo, el hijo puede elegir con quién quedarse. O sea que eso ya, bueno, creo que puede tomar decisiones. Un niño de 12
años. Pero
una criatura de 12 años no tiene la capacidad suficiente para tomar una decisión coherente por sí misma.
No sé tú, Lucía, que
lo que hablábamos antes de lo de tener capacidad o no para tomar decisiones, venía lo de elegir el grupo de amigos, por ejemplo. Un chaval de 12 años puede diferenciar perfectamente si un grupo de amigos al que se está acercando le va a ir bien o no.
Yo creo que no, yo creo que los 12 años...
Yo pienso que eso se gana con la madurez.
Mira, sí que lo ve, pero que lo quiera ver de verdad es otra cosa, porque tú cuando estás en el instituto existe el grupo guay, el grupo de los tontos y el grupo pasota.
¿Y qué?
Y
eso diferencia si uno son mejores
guay, quería ser el guay. Y claro, eso interesa para todos los jóvenes. Y si quiere el grupo guay, ¿cuál era? ¿El que faltaba clase? El que estaba en el parque todo el día, toda la noche, y que hacían mil historias, que los echaban de clase, por lo menos en mi instituto, que los echaban, lo expulsaban.
Y eso no vale de nada.
Dejando el tema al margen.
Todo el mundo quería estar junto de ellos.
Dinos, Juan.
Dejando al margen el tema escolar, yo soy partidario no de la agresión física en sí, como puede ser una bofetada o un tortazo, pero soy partidario de que a lo mejor una pequeña chaparreta, ojo, toque de atención, agresión física, toque de atención. Una pequeña chaparreta a tiempo puede solucionar muchísimos problemas.
Uy, sí,
pero desde el mío también, pero a veces
no cruzarle la cara al niño, no confundamos. Bueno, una chaparreta,
yo creo que un bofetón hace daño a un niño, un bofetón en su vida no le hace daño. Yo llevé uno y yo estoy aquí,
yo también haría de eso, porque
yo también, pero
la educación que me dieron a mí, ni siquiera me pusieron una mano encima, y estoy muy bien educado.
Sí, eso tiene. A ver, que mi madre, ya me acuerdo que cuando me levantó la mano, yo me lo merecía. Y desde ese único día no me volvió a levantar la mano y yo tampoco volví a hacer eso.
¿Cómo distingues lo que es una chaparreta de lo que es un tortazo?
Bueno, una chaparreta.
No, es muy sencillo. Evidentemente, una cosa es una agresión física y otra cosa es.
A ver, no nos interrumpamos unos a otros.
Tienes un hijo de 14 años, ¿vale? Que ya tiene una edad para saber que hace una cosa que está mal. ¿Qué le vas a dar? ¿Una chaparreta?
No.
Bueno, si tu hijo de 14 años se encara a ti, A ver, se encara a ti, que igual es un hombre de 40 años.
Ya, me estás poniendo un ejemplo de mí.
Es un ejemplo de
millones. Es una excepción.
Millones.
No todos los críos se encaran con los padres.
Bueno, pues a mí se me encara mi hijo de 14 años y yo tengo 40 y de la hostia que le doy no se le vuelve a ocurrir en la vida.
Pues no es esa no es la solución, tío.
Sí,
no es la solución.
Es una cuestión de autoridad. Si quiere meterse con un hombre, que se defienda como un hombre cuando se mete con un hombre.
Una cosa es la autoridad, que hay que ganársela día tras día con el crío, y otra cosa es cruzarle la cara de un bofetón.
Claro, te voy a decir una cosa, si a un niño de 14 años que se mete contigo por la calle, en vez de pasar del porque te da pena, haces como hacían antes, que yo con 14 años me metía con una persona mayor por ahí y me daba una hostia que me dejaba temblando, igual hoy no lo hacían. Se te mete contigo un niño de 14 años y no lo puedes tocar. Pues, la verdad, la diferencia está en que una cosa es maltratar a una persona y otra cosa es un acto de violencia, que es...
Me está dando la razón.
Escúchame, habrá graduaciones, pero una torta en la cara y una torta en las cachas, una chaparreta, mira, saber quién tiene el mando y quién tiene la autoridad, a veces no es necesario dar la chaparreta, pero hay otras veces que somos animales, no nos vamos a engañar a estas alturas. Reaccionamos
si nos rebajamos a la altura de los animales, malvados.
No,
clarísimo.
No, ¿cómo sí, que no?
Por supuesto.
Hay que diferenciar.
¿Cómo le explicas a alguien que no entiende?
Bofetón.
Pues de un bofetón no. Hay miles y maneras de explicarlo.
¿Qué haces? ¿Le das con el periódico al lado al niño? Aquí no se mea.
Mira, un ejemplo muy claro lo ponía un defensor del menor de Granada. Y ponía un ejemplo muy claro. La diferencia entre el padre preconstitucional y postconstitucional. El padre preconstitucional le decía al niño: niño, cómete la sopa. Y el niño: no quiero. Bueno, pues la tienes para comer, para merendar y para cenar.
Eso me lo hicieron. Eso me lo hicieron.
Perfecto.
Aquí la mayoría. A mí,
el padre, el padre postconstitucional: niño, cómete la sopa. No quiero. Niño, cómete la sopa. No quiero. Y el niño no se come la sopa. Hay que establecer un término medio. Un término medio, que el niño sepa lo que es el respeto y los valores, y otra cosa muy distinta es lo que hablas tú de cruzarle la cara. Eso se tiene que ganar día a día, no delegar responsabilidades, lo que hablábamos antes, en las instituciones educativas y en el grupo de amigos o en los abuelos. No, hay que ganárselo día a día, los padres, sobre todo, que es el principal núcleo familiar.
Bueno, vamos con la última ronda, si alguno quiere decir más, que nos quedan solo 2 minutos. No sé si tú, yo solamente quiero decir una cosa, que estoy más de acuerdo contigo, Juan, en una cosa, es decir, en que de acuerdo con Yago y contigo al mismo tiempo. Con Yago estoy de acuerdo, que yo creo que también tiene Natalia, que una bofetada a tiempo bien dada,
que no es mala,
no es mala cosa. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos también entrando en esa sociedad en la que lo que decías tú, Juan, de la protección del menor. El menor ahora mismo hoy en día está muy protegido. Y al menor, cualquier toque o cualquier cosa que le digas, te voy a dar una leche, el niño a la mínima te salta: si me tocas te denuncio. Y yo creo que, y además eso lo escuché de una profesora que conozco, que un niño se lo dijo, un niño de 12 años. O sea, eso me parece, que un niño de los 12 años sepa ya todo eso que, de bueno, deciros que estamos viendo el Depor en directo, si en algún momento, perdón, al momento de decirlo, estamos viendo el Depor, si en algún momento se produce un gol, los que no estáis escuchando la radio y tal, lo diremos en directo, Seguimos con el tema de la tertulia. Pues decía eso, ¿no? Que yo creo que hoy en día los niños pequeños saben mucho. Saben mucho más que nosotros a esas edades. Están, como digo yo, deben...
Están más informados sobre el tema legal.
El tema legal.
Sí,
sí, Natalia, venga, ya para terminar, la última.
Para terminar, quiero decir también que un bofetón a tiempo no quiere decir maltrato.
No, por supuesto. Yo,
yo
evidentemente también pienso igual que tú.
Yo...
Hay gente que... Que hay cosas de violencia.
Y también hay
un acto de violencia es un acto de violencia.
Sí.
Vale.
Y
tú lo que intentas es que ese niño intimidarlo de forma física. Vale. Es mucho más fácil intimidarlo de forma física cuando le das un cachete, que no le estás rompiendo la cara. Vale, le va a picar la cara. Pero es mucho más fácil intimidarlo así que hacerle entender que lo vas a intimidar de otra manera. Porque ¿qué otra manera tienes? Igual, si le das una vez una torta, por más que te duela porque eres su padre y te va a doler, si le das esa vez esa torta, te vas a ahorrar muchos problemas y no vas a tener que dar nunca ninguna más.
Y es cierto, yo creo que
bueno,
sí que es cierto.
Para terminar,
que la pubertad...
me gustaría que Juan...
sí, la última intervención ya, Juan, venga, por favor, va.
Aquí cada uno tiene su propia ideología, su propio pensamiento. Yo, como os dije, no soy partidario del contacto físico, pero bueno, es... totalmente aceptable vuestra opinión. Nada más, simplemente quería dejar
bueno, lo mismo digo de todos, supongo
cada
que también
tiene su punto de ejemplo, vista desde su historia,
por ejemplo,
creo
también
yo
aquí
que...
Fernando, que está desde el Twin y también está, tiene una opinión, en algunas cosas está de acuerdo, en otras no. Fernando, te quiero mandarnos un saludo y gracias por intervenir. Esperamos que os haciendo durante todo el programa y animaros a los que estáis en el Twin, que veo que hay más gente conectada, pues que también os animéis a participar, también a través del teléfono, como no. Y bueno, pues vamos a dar paso ya a nuestra intención, que os digo que hay una pequeña novedad. Para nueva temporada, pero es que no están listas, estamos esperando también novedades en cuanto a las sintonías. Entonces hoy vamos a dar paso, como decía, con los cambios. Tenemos una segunda sección para toda la temporada, a nuestra compañera Natalia con el ojo de Chaplin. Hola,
sí,
Natalia.
Sí, la primerita.
Te toca este año casi inaugurar el programa con la, después de la tertulia, ¿eh?
Sí, entonces, estoy muy contenta.
Entonces, esta temporada, ¿de qué vamos a hablar en el ojo de Chaplin?
Bueno, pues vamos a hablar de las películas que están en las de estreno, una recomendación de película antigua o película de la actualidad, y luego la película Truño.
Esa película, o sea, la película Truño, puede decir que esa película, que si quieres comentarla también al 20, o llamar ahora para comentarla también, al 881-1670-00, a los 621-2232, para deciros la película Truño, que vosotros, pues, habéis visto en el cine y que decías que no podéis volver a ver otra vez, que no. Tenéis ganas de matar al director por hacer esa mierda la película, vamos a decirlo así.
No, no, y de cómo alguien pudo financiar esa película, esa historia, de cómo, por qué, en qué estarían pensando ese día.
Yo pienso que esta última va a dar muchísimo jugo, ¿eh? Yo pienso que sí.
Sí, sí. A ver, vamos a hablar de estrenos.
A ver, ¿qué cartera tenemos al final?
Una que es de miedo, que es muy esperada, y a mí me encantó la primera parte y a Lucía también. Rec 2.
A ver, es una película muy buena, muy bien hecha, porque luego digan que el cine español es una mierda.
Está mejorando muchísimo
el cine
español.
En mi vida pasé tanto miedo con una película.
Yo pienso igual que tú. De las películas de terror de las últimas que vi,
alucinante.
Impresionante.
Es que no, el cine español en las películas de miedo está muy bien. A mí me están gustando todas las que salieron, y la verdad que el cine español está mejorando muchísimo.
Cine español.
Por ejemplo, Amenábar también es otro gran director que juega muchísimo con
el terror. De hecho, para la semana que viene estrena su última película, la de ahora que tengo.
Tengo ganas de ir a verla. ¿Sabéis de qué trata?
Sí.
De la, bueno, de la filósofa que estudia más bien la astronomía y todo, la astrología, no astronomía, astrología.
Astrología.
Hipatita, creo que es Hipatía, no, Hipatita. Que fue, bueno, fue una mujer que no fue muy respetada en su época por ser mujer, y aparte por llevar una vida libre, es decir, no tener un marido y no casarse y no tener hijos, sino dedicarse a lo que ella quería. Y es una película que trata de su historia, que está, a mí me tiene buena pinta, está muy bien. El otro día vi en la tele hablar al director Alejandro Amenábar y...
Sí, pero bueno, eso vamos a dejarla para la semana que viene. Vamos a dejarla para la semana que viene, para hablar de ella, que se estrena el fin de semana que viene. Vamos a hablar de la cartelera de esta semana.
Y luego también, la cosa que... Luego hay otra que es La cosa funciona, de Woody Allen. No me... Como no tengo aquí la chuleta, pues no me sé los actores. Pero bueno, los actores son poco conocidos, o sea que podemos ver nuevos actores de estos de Hollywood.
Además,
y a
decir,
ver qué
decir una cosa de Woody Allen, que vuelve otra vez a su sitio natal, ¿no? A Manhattan, a rodar en Manhattan. Sí. Tuve temporada rodando pues en España, en Inglaterra, películas, y vuelvo otra vez ahora al origen de Woody Allen, ¿no? Vuelvo a ser otra vez el
Woody Allen. Pero ahora va a rodar, creo que en Londres, con Antonio Banderas, creo que...
Sí, yo va a rodar, pero bueno, decir eso, que la película esta de Woody Allen ahora vuelve otra vez a sus orígenes, ¿no? A rodar en Manhattan, ¿no?
Y luego otra para niños, que esta ya voy a pasar por encima rapidísimo, que es GeForce, que, bueno, en la versión americana, pues... A la ardilla o lo que sea, la doblaba Penélope Cruz, y en la española la dobla la hermana, Mónica Cruz. Que se nota bien cuando ves el anuncio por la tele, que es la voz de la hermana.
Y bueno, ¿y qué recomendamos hoy para la gente?
Bueno, yo lo que vi fue, porque pensé en vosotros, que sois mayorías chicos, entonces dije, bueno, hay un estreno de una peli de Megan Fox.
Ahí, bien, Natalia, bien, bien, bien.
Bien, voy a opinar, Bien.
Bueno, opina, pero de Megan Fox no te metas.
Vale, esa porque mujer solo está aquí para lucirse.
¿Y qué más necesitamos de ella?
No sé, yo lo que veo...
¿Una reinterpretación, quizás?
No, lo que veo sinceramente que es copiar a Angelina Jolie. Y de Angelina Jolie solo hay una.
Sí, es única e inigualable.
Porque hasta los tatuajes, la forma de hablar, de posar, todo es copiar a Angelina Jolie. Luego, en la película, joder, está bien, está entretenida y lo único que hace es lucirse.
¿Y cómo?
Lleva tops, en serio, lleva tops. Que...
Tengo que ir a verla.
Mi fan.
Bueno.
Y la está basada, bueno, es un remake y, bueno, está ambientada en como se hacían las películas antes, en los 80, así muy gore y tal, pero no está tan gore, no.
Bueno, yo ahora si os parece, ¿qué tal, chicos, hablando de películas truño, que cada uno diga una? Que cada uno diga una película que, pues, que eso.
Que sea mala.
Que sea mala.
Bueno,
yo una, escogemos una.
Venga, empiezo yo. Venga. Una que vi recientemente, que están, creo que aún sigue en cartelera, me parece, The Gamer. Por favor, no la vayas a ver. Un truñazo, pero impresionante, porque es malísima. Estuve leyendo un poco de qué iba la peli, hay una página de internet, y la verdad es que el argumento tenía bastante buena pinta, pero fue llegar al cine y se jorobó. O sea, de verdad, no la vayáis a ver, porque para mí, fatal. O sea, un cero, absoluto.
¿Tú?
Yo tengo varias, pero tengo una que recuerdo hace años, horrorosamente. Cuando la vi era algo más pequeño y no me di cuenta, pero la he vuelto a ver otra vez hace poco, que es 9 meses, la de Hugh Grant, con, no sé cómo se llama esta otra actriz también bastante conocida, que trabaja ahora en muchas películas recientemente, que es muy buena actriz. Pero esa película para mí sí que es un verdadero truño, porque es que se basa todo en el puñetero embarazo de la tía. O sea, es que están, te pasan toda la película hablando del niño, hablando de no sé qué. Llega un momento que te cansas del puñetero niño, del puñetero padre, de todo.
Sí, suele pasar en ese tipo de...
Creo que Natalia, que no estás de acuerdo conmigo, ¿no?
No, es que yo es ahora mismo no caigo. Debe ser
es una de... que trabaja Hugh Grant. Es que no me sale el nombre de la actriz, una actriz conocida. Iba a decir Helen Hunt, pero es que no es Helen Hunt tampoco. Es el...
Bueno, es igual.
La que sea, ya cuando me acuerde lo diré, que me acordaré.
Vale.
A ver, Lucía, ¿cuál es? No, primero Yago, que Yago seguramente tiene ahí...
Yo es que tengo muchas.
Bueno, pero escoge una.
Uf, Jesucristo caza vampiros. a mí me gustan mucho las pelis muy raras y muy chungas.
No, ya
normalmente son muy malas, pero esta especialmente es terriblemente mala. Vale, digamos que, bueno, hay vampiros por el medio. ¿Sabéis el ruido de comerse una galleta María? Pues ese es el ruido que hacen los vampiros cuando muerden un cuello.
Hacen así, ¿no?
Hacen y es como, vaya. Y bueno, tiene cosas muy simpáticas, muy graciosas, pero me fue difícil de ver. Eso yendo más género chungo. Después
vale,
Titanic y no voy a decir más.
Otro día, vale, otro día hablamos de Titanic. Y le damos una sátira a Titanic. Lucía, te toca.
Pues yo os iba a decir una, pero no me acuerdo el nombre. Otro día os la traigo. Es una españolada, es muy muy mala. De
como
miedo.
Todas las españolas, pero
no,
en español.
Espera, no, el turno asesino. No, porque esa es malísima, El turno asesino, bueno, o algo así.
Hombre,
el turno
asesino, pollo jurásico.
Voy a decir una cosa, ahora que hablas de cine español.
¿Dónde no?
Hay alguna película de cine español que es tremendamente horrible, truño de verdad. O sea, por ejemplo, las de Joselito son horribles.
Sí, y la de Paco Martínez.
También. Pero decir ahora una cosa.
Almodóvar te hace pelis malísimas.
Alguna.
Todas.
Por ejemplo, a mí otra, la tercera todas. También, de una de Almodóvar, la que la vi, que es un... Yo no, es una, pero truño de verdad. Es la película de... la película esta de la mala educación, que también es horrible. Yo la he visto y es una película horrible también. Bueno, Álvaro, venga, el último. Te toca decir la última.
Yo tengo que pedir, por favor, a los productores que se les ocurrió hacer versiones de verdad de Dragon Ball. porque para mí sí es la peor adaptación de un cómic a la realidad que existe, y ojalá que no salga ni la segunda ni la tercera parte de la que salió esta primavera.
Sí,
esa
también fue horrible, sí.
Esa no la puedo ni tragar, me da hasta asco ya la serie por culpa de esa peli.
De hecho, el director recibió amenazas de muerte por gente fanática de Dragon Ball.
No, no me extraña, no me extraña.
Normal, bueno, no hace falta llegar a sus extremos.
Ya vamos a terminar, pero voy a hacer un momento, saludar a una persona que está escuchándonos, que me acaba de mandar un mensaje. A un amigo mío, un amigo de este programa, esperemos que se incorpore nuevo, a mi amigo Carlos. Decide, Carlos, que mañana al padre te da una paliza, ¿eh? Ya lo sabes, mañana por la mañana cuando juguemos te dará una paliza. Así que, Carlos, un saludo, espero que sigas escuchando el programa. Bueno, terminamos ya, si os parece. No sé si alguien quiere decir una... Venga, la última, si alguien tiene la última película truño que la diga. Pero si no, ya nos vamos a la segunda sección.
Yo voy a decir una peli truño, pero que mola. El Pagafantas.
Sí, señor.
Esa la tenéis que ver todos. Es un truño, pero es la hostia.
Bueno, pues la veremos. Ahí queda. Ahí queda. Y deciros a vosotros, si a lo largo del programa... eso sí, también. También, otra cosa que estoy haciendo ya aquí. Cualquiera que se estrene en la gallega. Yo creo que la gallega destroza las películas.
Los doblajes.
Los doblajes sobre todo. Los doblajes los destroza.
Yo hombre, que, pues aquí yo Shin-chan la gallega me gustaba más que...
Pero Shin-chan no
tengo que decir,
tengo que decir una cosa.
Momento. Palabrotas eran mejor.
Para la posteridad quedarán frases como Boche come la crica de Pulp Fiction.
Y la de...
Hasta luego, raparigo
de Terminator. Bueno, pues venga.
Bueno, espera, pero tengo que decir algo que has dicho los doblajes en gallego. La traducción es muchísimo mejor que en castellano. Lo que pasa es que como un actor de doblaje no deja de ser un actor, no tenemos tanta cantera de actores como para...
Bueno,
las películas.
Pues eso, deciros eso, ¿no? Que nadie nos ha llamado para hacer la película truño. Ahí queda. Si alguno luego nos quiere mandar alguna a través del 20, algún comentario, o a través del correo, que luego lo miraremos y la comentaremos la semana que viene, ahí queda. Entonces, deciros que nuestro correo técnico es dentrodeunorden@gmail.com. Y ahí pues podéis mandarnos todas esas cosas que vosotros queráis que nosotros metemos en el programa. Nada más, así que nos vamos ya a la segunda sección, que también os digo que tenemos una pequeña novedad.
Sugar, baby, you're the apple of my eye, you're the cherry pie, you are my baby, sugar, every time you come by and you give me the eye, I say sugar, baby.
Bueno, estamos otra vez aquí dentro de un orden, las 6:33 de la tarde, en Quack FM 103.4, en tu dial, o a través de internet, de quackfm.org. Y, como os decía, la novedad que tenemos ahora es que hemos pasado la maleta a la primera hora. Y deciros que tenemos una baja, la baja de Moncho, pero la hemos subido ya pronto con nuestro compañero Álvaro, y como no, con Lucía. Buenas tardes.
Por supuesto,
buenas tardes de nuevo.
Bueno, tengo por aquí apuntado que, no sé, creo que fuiste tú, Álvaro, te fuiste de viaje a Grecia, ¿no? Porque deciros que este año el verano, yo no he visto todavía, como dije en el pasado, las cuentas. Pero supongo que este verano se habéis pegado unos viajes a costa de la emisora tremendos.
Efectivamente. Y yo además he ido a una boda en Grecia.
Jolín. O sea, te entraste por allí y te metiste, te colaste la boda, ¿no?
No, era una amiga que trabajaba conmigo, que es griega, y se casaba allí con el novio de aquí de Galicia. Y ya os contaré ahora los detalles, que es maravilloso.
¿Y tú, Lucía, para la semana que viene, dónde...?
Yo, bueno, me fui a algún paraíso tropical, pero no os quiero adelantar
mucho
más.
Bien, déjalo ahí. Bueno, pues chicos, os dejo con Lucía y con Álvaro y la maleta.
Bueno, Álvaro, buenas tardes. Pues yo te quería preguntar, pues, ¿en qué ciudades estuviste?
Vamos a ver, mi ruta, bueno, básicamente lo planifiqué en base a la boda, pero bueno, durante 10 días estuve viajando por toda Grecia, empezando mi ruta por Atenas, y luego pues en ferry fui visitando un par de islas que eran bastante interesantes. Bueno, Atenas. Atenas es una ciudad muy, pues claro, la ciudad eterna, igual que Roma, siempre tuvo ahí un poderío en la historia muy importante, pero por desgracia lo único que queda bonito en Atenas es el Acrópolis, sitio que podéis visitar pagando 12 euros de entrada, y que merece la pena porque el Partenón impresiona muchísimo, aunque está todo bastante mal conservado. Y en general la ciudad es muy fea, a pesar del impulso que tuvo con los Juegos Olímpicos, que lo único que hizo fue que hubiera más plazas de hotel. Lo demás es horrible. Lo único que me gustó fue salir de fiesta.
O sea, que aparte de la Acrópolis, nada más que visitar.
Efectivamente, lo único bonito es eso y el Estadio Olímpico de los Juegos del siglo pasado, de 1896, que es totalmente en mármol y está muy bien conservado. lo mejor que tiene Atenas está fuera de Atenas. Descubrí a través de preguntar en los hoteles, sitios para salir de fiesta, y me recomendaron la zona de Poseidonos, que es una autopista que cruza toda Atenas de una punta a otra, y donde vais a encontrar las mejores discotecas de toda Grecia. Discotecas al aire libre, incluso puedes tomarte una copa al lado de la playa, o en la propia playa, o en el agua, o lo que quieras. Lo que pasa es que preparaos, porque de 10 euros la copa no baja. Y las cervezas 7 euros.
Caray, son caras, ¿eh?
Claro. Y aparte de eso, el resto también es caro, ¿verdad?
Efectivamente, sobre todo. Y en las islas, ojo también, no vayáis con la idea de un paraíso de, oh, aquí todo barato, tal, Grecia, que es un país que tampoco que sea muy avanzado. Si vais a ir a la isla de Rodas, por ejemplo, que yo visité, tiene el barrio medieval más importante de Europa, porque está súper bien conservado. Y bueno, igual que lo que dije en Atenas, copas a 10 euros, cervezas a 7 euros, te agobian todo el mundo para que les compres. Al final, en ese aspecto me llevé una decepción muy gorda. Lo que más me gustó de toda Grecia fue la isla donde estuve en la boda, que es la isla de Leros. Es una pequeña isla que está al lado de la isla de Mykonos, y de donde procede mi amiga. Y bueno, pues nada, es una isla con precios griegos. Yo me tomaba una copa por 4 euros, los bares estaban muy bien, la gente súper acogedora, adoran a los españoles. Y bueno, donde fui a la boda, que os contaré, una boda ortodoxa, es una boda, no como pensáis aquí, católica, se sienta todo el mundo, habla el cura, los casa y después fiesta. Allí la fiesta empieza desde el momento en el que ya se organiza. Todo el mundo viste de blanco, camisa, pantalón de lino, un calor de la leche, te metes en la capilla haciendo como un corro, y luego lo que tienes que hacer es escuchar al Pope durante una hora, donde la gente participa en la propia boda. Y luego, pues claro, la famosa fama que tiene la boda griega, fiesta desde el primer momento, aprendimos a bailar el sirtaki, que es el baile típico griego, comimos mucho y bien, recomendamos la musaca, que la musaca es maravillosa, me encantó, y luego especialidades de pollo, que también las preparan muy bien, y el vino también está rico.
Bueno, ¿y la gente de allí, de Grecia en general, cómo es?
La gente en las ciudades es muy borde, ¿eh? Es muy borde. La verdad es que me quedé bastante sorprendido. Pero siempre había la palabra mágica, I'm Spanish. Porque a la gente de Europa no le tiene mucho aprecio. A los españoles sí, porque somos de una forma de ser bastante parecida. Entonces, hasta que no saben que eres español, son bastante bordes. Pero luego te tratan como si fueras de allí.
O sea, que hay que ir diciendo por ahí que somos españoles para que no... Bueno, ¿y alojamientos, por ejemplo?
Pues, hombre, por ejemplo, lo que os decía de Atenas. Gracias al impulso de los Juegos Olímpicos tenéis muchísima variedad de hoteles. Yo, por ejemplo, me fui un poco a lo fino, busqué una buena oferta de un hotel 5 estrellas en la ciudad, en el centro, porque me quedaba cerca de todo lo que quería visitar, y son bastante acogedores, pero recomendación que vayáis a uno bueno, porque son bastante cutrillos los hostales y todas estas cosas. Y luego en las islas, pues son hoteles a pie de playa, que tienes la playa a 5 segundos, y donde puedes incluso alquilar, pues no sé, tablas de windsurf, puedes hacer todo tipo de actividades acuáticas, etcétera, etcétera.
Pero eso será bastante caro ya, lo de las islas.
En las que son muy turísticas. Por ejemplo, yo en la isla de Leros alquilaba por una hora, que al final me dejaban dos, una tabla de windsurf, 15 euros la hora. Y los precios, por ahí, una canoa 5 euros, una moto te vale 8 euros al día, un coche 20, o sea que
bastante bien.
Sí, sí, la verdad es que en ese aspecto sí que estuvo bien.
Bueno,
yo es decir, no sé si visitaste una isla que conozco de Grecia, la isla de Corfú, ¿se la visitaste?
No me dio tiempo, porque al ir en ferry desde Atenas a las islas, que por cierto es un horror, es un infierno, 12 horas para llegar hasta de una a otra. Si tenéis dinero, comprad billetes de avión, pero no recomiendo una resaca de una boda volver en ferry.
Una pequeña pregunta, Álvaro. ¿Es cierto lo que dice? Yo tengo hablado con gente que fue a Grecia y dice que realmente la belleza de Grecia está en sus islas, no en las grandes ciudades.
Es
cierto, ¿no?
Es lo que os acabo de comentar. Atenas es muy bonita porque todas las ciudades tienen una acrópolis en Grecia, que bueno, pues su templo, su anfiteatro, etcétera, etcétera. El mejor conservado es el de Atenas, es el más importante. Pero en las islas es donde están las calas paradisíacas que yo he visitado. Recomendación, en la isla de Rodas, a 50 kilómetros de la ciudad, la población de Lindos, que es maravillosa. La semana que viene voy a subir unas fotos al 20 para que las veáis, las fotos, y os dé más envidia todavía.
Y al Facebook también, ¿no?
Y al Facebook también.
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues eso ahí queda, que los que queréis estar en Grecia. Y eso sí, alguna persona que haya... Sí, Yago, dinos.
¿Algún detalle gastronómico? ¿Probar los yogures? No sé.
Pues ¿puedes creer que me fui sin probar un yogur, macho? Pero ¿sabes lo que prepara muy bien? La musaca, porque es un plato muy típico de allí. Y todas las especialidades con pollo a la parrilla también están muy ricas. Y luego comí también el hummus, que es la pasta de garbanzos, que la boda de la comí, y la carne la preparan genial
también. Y si no, si te vas hacia el norte de Grecia, creo que preparan muy bien la Macedonia.
La Macedonia, sí.
Bueno, hay que dar el comentario picante de la jornada de Iago, como no, pues no podía faltar en esta nueva temporada, en primer programa ya. Y bueno, pues deciros a los oyentes que si queréis que Lucía y Álvaro se vayan a algún lugar del mundo, ¿por qué no también se lo podéis proponer? Que aquí sabéis que tenemos un presupuesto...
Por pedir no pasa nada, nosotros encantados.
Ya lo sé, falta que me lo digas, ya lo sé.
Bueno, podéis ir a Río, esa es mi opinión.
Sí, a Río, sí, ahora hablaremos de eso en deportes. Pues hasta aquí la maleta. Creo que la semana que viene te vas... Bueno, hablas tú, Lucía, de tus vacaciones. Y hasta aquí la maleta. Nos vemos ahora en un minutito. Bueno, aquí estamos en Artemia Deportiva en nuestra nueva temporada, nuestra banda dura de Quack FM, el 2.4, y tenemos ya aquí a mi lado a Benito y a Juan. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes. Muy buenas tardes en esta nueva temporada.
Sí, señor, con ganas de empezar ya, ¿verdad, Benito?
Pues así era, ya estas vacaciones sabían a poco y teníamos mono de micro.
Sí, mucho.
Y además es que este fin de semana, Benito, venimos cargados de deporte local, internacional y nacional, ¿verdad?
Pues como repletos. Como siempre, ya sabes que la Quad es la radio de la verdad.
Efectivamente, y además hoy con enviados especiales en los puntos neurálgicos de la actualidad deportiva, que luego ya iremos diciendo.
Pues adelante con los deportes.
Pues nada, Benito, ¿empiezas tú hoy con deporte local, dándonos unas pinceladas así de lo que ha ocurrido estos días?
Bueno, pues yo voy a empezar con el atletismo, que sabes que es mi tema favorito, ¿eh? Y este fin de semana no tenemos nada por la ciudad de La Coruña, porque se marcharon todos para el barco de Valdeorras, pero sí tenemos que decir que el día 11, el próximo domingo, a las 11 de la mañana, se va a celebrar de nuevo la tercera edición de la carrera 10. Que son 10 kilómetros, se sale desde los cantones hacia la Torre de Hércules, pasando por el paseo marítimo hacia la Casa del Agua, donde se hará la vuelta, después hasta la Plaza de Pontevedra y nuevamente a los cantones. Esta prueba tienen todos los coruñeses la opción de apuntarse hasta el día 8. Además, este año se espera una participación pues de 3.000 atletas.
Un buen número.
Sí, bueno, sí, bueno. Es que el año pasado anduvieron rozando los 2.000, este año ya iban ayer cuando presentaron este evento en una gran superficie comercial de La Coruña, y se supondría que pueden ir a los 3.000 atletas, porque además tienen jugosos premios. Van a repartir 10.000 euros, ajá, que eso equivale a que todos estos atletas que quieren vivir un poco del atletismo, pues se acerquen a los cantones para participar en esta competición. Además, también tienen un recuerdo de una camiseta a todos los atletas que se presenten.
Allí iremos a participar todos nosotros, ¿eh?
Si me permitís, vamos a seguir porque tengo todavía más noticias. Esta, en esta misma presentación, el concejal de deportes, Juan Martínez Cajigalda, aquí de La Coruña, del Ayuntamiento de La Coruña, junto con la Federación Gallega, pues se comprometió a que habría para el 2010 una maratón en La Coruña. O sea que con esta prueba ya tenemos la posibilidad de ser la capital de España de mejor atletismo de fondo.
Esperemos que cumpla su promesa.
Puesto que tenemos la de 10 kilómetros del domingo 11, la media maratón y ahora la maratón. Así que aparte de las distintas carreras que hay por los barrios, ya sabes, a correr todo el mundo.
Efectivamente, que viene muy bien correr y entretenerse un poco haciendo atletismo. Bueno, Benito,
dime,
¿alguna noticia más por ahí de deporte local?
Bueno, pues no, hombre, del deporte local hay bastantes, pero tampoco las he preparado suficientemente, puesto que como ya sabes que yo soy el del atletismo, me he permitido traer nada más que apuntes de atletismo, de esta carrera que ya repetimos es el domingo 11 a las 11.
Muy bien.
Y pues ahora perfecto. Podemos seguir hablando de Fernando Alonso o del Deportivo, que creo que va a haceros
todavía
en Tenerife, de lo que tú quieras.
Pues muy bien, empezamos nuestro repaso por el Deportivo Internacional y Nacional con una mala noticia, chicos, que sepáis que ayer por la tarde, para los que no lo sepáis, me imagino que ya lo sabréis todos, la candidatura de Madrid ha sido desestimada por el COI.
Lo cogí en directo, os lo iba a traer aquí con nuestro magnetofón, pero después, al ver que ya no lo íbamos a celebrar nosotros, dije, bueno, pues pasé de traer la noticia.
Pues sí, efectivamente ya ha perdido con la candidata que menos esperaba, con Río de Janeiro, y la que menos puntuaciones previas había.
Pero yo pensé que iba a ser la favorita, ¿eh? Bueno, continúa, Juan, porque si no...
Más que nada por el tema de que nunca se celebran los Juegos Olímpicos en una ciudad de Latinoamérica.
Yo creo que eso fue lo que ganó, porque ya ves que hay miseria, hay inestabilidad, hay favelas, y ahora se van a gastar el dinero en hacer una Olimpiada, porque es que no tienen absolutamente nada.
Efectivamente, y es duda si se presentará la candidatura para el 2020 de Madrid, como bien dijo Ruiz Gallardón.
Bueno, pero era la tercera, pero bueno,
dejamos ahí. Nos vamos ahora con el repaso del mundo del motor, concretamente con la Fórmula 1, y como ya sabéis, la noticia destacada de la semana viene de parte de Ferrari, porque Fernando Alonso acaba de fichar por 3 años, prorrogables por otros 2, a razón de 25 millones de euros por temporada. La verdad es que se le presenta al asturiano una oportunidad única de entrar en el elenco de los grandes pilotos,
bueno, yo creo que ya
de la
estaba,
marca,
¿no?,
del Cavallino,
ya lo estaba,
y de seguir ampliando su palmarés como piloto.
Dinos, Benito, creo que tienes ahí un apunte.
No, era simplemente para recordar a todos nuestros oyentes que el asturiano nació el 29 del 7 del 81 y que se puede incluso retirar en Ferrari.
Ojalá que siga la estela de Michael Schumacher. En los entrenamientos clasificatorios de hoy en el circuito de Suzuka en Japón, queda establecido de la siguiente manera: primera línea Vettel, segundo Trulli, Hamilton, Sutil y Barrichello. Alonso fue 17º debido a adelantar en bandera amarilla y
una penalización por exceder la velocidad al haber un accidente.
Y por adelantar en bandera amarilla también lo penalizan el juez. Y Albert Suari, que es el otro español, quedó 15º porque tuvo un accidente en la Q2 en la curva 10. Y nada más, ahora creo, como os había dicho antes, que tenemos los puntos neurálgicos de la noticia, ya con nosotros a nuestro colaborador y enviado, Ignacio. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, creo que estás por Portugal, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, ahora mismo estoy en el centro de Lisboa.
Muy bien. ¿Ya has salido del circuito de Estoril, Ignacio?
Sí, ya acabaron las clasificatorias de hoy y nada.
Y hasta la carrera de mañana no vuelves para allí, ¿no?
No, hasta mañana a las 9 de la mañana no volveré para allí.
Muy bien, ¿qué nos puedes contar de los entrenamientos?
Pues en MotoGP sin mucha sorpresa, primero Lorenzo, segundo Rossi, como había más o menos de esperar, tercero Stoner y cuarto Pedrosa. MotoGP.
¿2 y medio?
Valverde primero, Devon segundo, Magdimegri tercero. Ahí sí que hubo bastante sorpresa porque ni Simoncelli ni Bautista estuvieron a la altura y quedó así la cosa.
¿Y el 125?
En 125 tenemos primero Julito Simón, segundo Paul Espargaró, tercero Bradley Smith y completando la parte de salida está Márquez, que en la última vuelta Bradley Smith le metió una decimita y le lo echaba por cuarta posición.
Muy bien, se presenta un gran premio de Estoril muy propicio para los pilotos españoles, sobre todo. Y bueno, esperemos mañana ver el gran duelo otra vez del doctor y de Jorge Lorenzo. porque la verdad es que están los dos muy fuertes.
Sí, no, no, Lorenzo, yo te digo, desde ayer ya marcó un mejor tiempo, y en los libres de hoy por la mañana, en primera hora, hizo el segundo mejor tiempo detrás de Stoner, y en las clasificaciones estuvo mandando casi todo el tiempo, menos un rato que estuvo Pedrosa, y al principio Stoner, como es normal, que siempre sale a dar dos, tres vueltas muy rápidas. Después Lorenzo comandó la clasificación en todo momento.
Ya, un Lorenzo que el primer tramo de entrenamiento los corrió con especificaciones de carrera, con neumático duro y con el depósito de combustible cargado, y que la segunda parte de entrenamientos creo que corrió ya con otro setting distinto y con neumático blando, para marcar la vuelta rápida, ¿no? Si no me equivoco.
El primero estuvo hizo un par de tandas largas, probando lo que es ritmo de carrera, y después ya se dedicó hacer la pole.
Y por cierto, ¿qué tal ayer, que sabemos que estuviste desplazado al Rally de Cataluña, que es la última prueba de World Rally Car ya que se va a correr en España, ya que para el año la categoría de World Rally Car desaparece y ya pasa a ser Super 2000? ¿Qué tal esa sensación en el allí en el asfalto de Cataluña? El asfalto,
pues, impresionante, la verdad que vale mucho la pena. Para todo el que le guste el fundillo este de los rally, es algo que hay que hacer una vez en la vida, comer ese bandero de teixido.
Seguro. Oye, ¿cómo quedó la clasificación ayer?
Pues
en la primera tanda de...
Quedó Dani Sordo primero, a un segundo y medio lo es, que solo le vale ganar este rally, que Sordo sea segundo, para seguir teniendo opciones de ser campeón del mundo. Irvón en tercero, pero allá a 33 segundos con 4, Sordo. Irvonen, que al acabar el día se quejaba de que el coche se le calentaba mucho, de que se le subía la temperatura y perdía potencia, pero bueno, ya en el primer tramo de la mañana perdió 2 segundos y después fue escalando segundos hasta perder los 33 en las especiales del día.
Pues muy bien, Nacho, muchísimas gracias y contactaremos contigo para el siguiente sábado.
Ok, a
ver. Un placer,
hasta luego, Nacho.
Hasta luego, chicos.
Bueno, chicos, ¿y ahora qué os parece, después de ya comprobar que tenemos en los puntos neurálgicos de la noticia grandes colaboradores y grandes reporteros?
Porque grandes amigos de Dentro de un Orden, ¿eh?
Y grandes amigos, sí, señor. ¿Qué os parece si empezamos a debatir un poquito? Porque decir a los oyentes que siguen Anatomía Deportiva que ahora vamos a hacer un debate del día deportivo cada vez que hagamos Anatomía Deportiva internacional y nacional.
Me parece correcto.
Entonces, ¿os parece que empecemos con nuestro debate deportivo, que lo vamos a tratar hoy sobre el inicio de liga?
Ajá.
Hay dos equipos fundamentalmente que están marcando una pauta a seguir para conseguir el título de liga, que son el Barcelona y el Real Madrid, y la duda que se nos plantea es las posibles alternativas que pueden surgir al Barça y al Madrid. Parece ser que la única clara que veo ahora mismo por el juego y por presupuesto y por resultados es el Sevilla. Las grandes decepciones: Atlético de Madrid y Villarreal, por supuesto, porque unos equipos de tanto prestigio y de tanto poder adquisitivo y económico que estén rozando la zona de descenso, pues la verdad es que
de son todas las formas están rozando esa zona, pero porque van, creo que 5 o 6 jornadas, ¿no?
Sí, yo pienso que van a estar ahí.
Yo creo que estarán arriba.
Sí.
Empezarán mal, yo creo que tienen calidad suficiente, hombre, para estar como siempre entre los 7 primeros, porque Madrid y Barcelona ya no los quita nadie de ahí. Y después, aparte, hay 3 o 4 que son los que se van a jugar los cuartos.
Efectivamente, y aparte, sin olvidarnos del Valencia también, que seguro que va a estar ahí como otra de las posibles alternativas también. A Barça, Madrid, Sevilla, posiblemente el Valencia sea la cuarta alternativa. Posiblemente,
pero es que ahora está bastante flojillo, ¿no?
Bueno, yo...
Como siempre,
quería decir algo con respecto al Atlético de Madrid y al Villarreal. Yo creo que este año para el Villarreal va a ser el año en el que, después de tantos años ahí arriba, este año se va a mantener un poco hacia la parte alta de la tabla, pero más hacia el medio. Y a mí lo del Atlético de Madrid personalmente no me sorprende. Un equipo no son 2 jugadores, no son el Kun Agüero y Forlán. No
puedes
pretender que ellos marquen la pauta.
El problema,
jugadores muy buenos, pero tiene todo lo contrario. Tiene jugadores que son auténticos 12 botas y un equipo se mantiene con 11 jugadores sobre el campo.
El auténtico problema que tiene el Atlético de Madrid es que tiene una calidad tremenda de medio campo para adelante, pero en la parte defensiva es un auténtico desastre.
Pero medio campo, no, yo considero que el único que tiene bueno es al Kun Agüero y a Forlán.
No.
Tiene grandísimos jugadores. Silao, mismamente.
Silao.
Un montón de gente.
Asunciado en el medio del campo.
Los demás, además, son muy malos, ¿eh? Los demás equipos. Entonces.
A ver, decir que David lo ve, que quiero opinar. Dinos, David, ¿qué quieres decir?
Buenas tardes.
Tardes.
Estamos analizando aquí. Quería quería comentar que, bueno, una pregunta, ¿qué hace el Kun? Aparte de dos jugadas por partido, no hace nada más. Eso es, un jugador que destaca. Yo creo que es muchísimo mejor Maxi. Siempre se habla del Kun y de Forlán. Forlán sí, vamos, pero el Agüero, no sé.
Te gana un partido. Con dos jugadas te gana un partido.
Con dos jugadas gana.
Ese es su papel.
Esa es la diferencia.
Bueno, pero hay que ser constante, no solo un partido.
Si fuera constante estaría jugando en el Madrid y no en el Atlético. Bueno. Esa es la diferencia, la gran diferencia.
Bueno, de todas formas yo estoy viendo una cosa curiosa. Que tanto el Madrid como el Barça todavía aún no ha adaptado bien su sistema de juego.
Yo, hombre, yo creo que más el Madrid, es el Madrid el que falla. El Barcelona tiene el mismo esquema del año pasado. Y
yo creo, yo estoy bueno contigo, Benito.
El mismo esquema no, porque para empezar, la presión que ejercía Samuel Eto'o arriba.
Sí, pero bueno, fue lo que cambiamos,
y Ibrahimovic y Eto'o no está siendo el mismo. La presión que hacen arriba es totalmente distinta. Y aparte, ahora ya empiezan a abusar un poco del desplazamiento largo de Piqué a Ibrahimovic para que la baje y controle. Están buscando,
sí, un poco el sistema, apoyan en el medio del campo, que es donde el Barcelona tiene un equipazo. Tú te saltas todo el medio del campo para darle a un delantero que te va a pillar todos los balones, la baja, se la pasa a un centrocampista de los mejores del mundo, cualquiera de ellos, que te va a dar un pase de bola a cualquiera de las personas que entre. La estrategia es cojonuda.
Sí, pero estamos hablando de estilos definidos de juego. No está siguiendo el mismo estilo que de la temporada pasada. Y para mí, el mejor estilo de juego que tenía el Barcelona era el de la pasada temporada.
Bueno, pero este año está un 93, es igual.
A ver,
y el Madrid, que son todos nuevos, está todavía a un 50%.
Sí, yo creo que el Madrid todavía tiene mucho que decir.
El Madrid le falta una cosa, que se llama estilo de juego. Todavía no sabe a qué juega, no sabe si juegan al contraataque, no sabe si juegan a tocar, no sabe a lo que juegan. Lo que pasa es que, ¿qué tiene el Madrid? Tiene tanta pólvora arriba que en 4 o 5 minutos te puede hacer 3 goles. Que tiene jugadores de tantísima calidad
que en dos llegadas marcan dos goles.
A ver, dinos, Pablo, ¿qué quieres opinar?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Arrímate al micro, por favor.
Volviendo al tema del Atlético de Madrid, es decir, que no pueden jugar juntos el Kun Agüero y Jurado, porque son dos jugadores de las mismas características. Y si juegan juntos, el Atlético de Madrid no va a funcionar. Necesitan quitar uno de los dos o jugar con un media punta, porque al meter a Jurado pierde un jugador de medio.
Cambiar el estilo de juego. A lo mejor de jugar con un 4-4-2 definido, jugar con un 4-3-3, por ejemplo.
Bueno, de todas maneras es que el Atlético de Madrid es un equipo muy complicado. Para mí en este momento es uno de los equipos más complicados y lo va a tener muy difícil. Yo recuerdo que cuando el Atlético de Madrid descendió no es que tuviese precisamente el peor equipo de la liga, ¿eh? Yo no sé si os acordáis de aquel equipo, pero no era el peor equipo de la liga.
Sí, me acuerdo perfectamente. Molina, Valerón, Hasselbein.
Sí,
equipo para ganar la liga ese año, ¿eh?
De todas maneras, volviendo al tema del Madrid, el Madrid tiene algo que el Barcelona... Tú sabes que el Barcelona te va a jugar al fútbol y que probablemente te gane un partido. El Madrid tiene una cosa que es que salta al campo y asusta. A cualquier equipo, porque tienes delante a unos jugadores con un potencial brutal. Y en el momento en el que el Madrid sepa que juega, los demás equipos pueden no saltar al campo.
Y dejando un poco a lado Madrid, Barcelona, Atlético... Bueno,
ya hemos
comentado eso. ¿Qué os parece si nos centramos un poco en lo que es el Depor, que es el equipo de nuestra ciudad, que no lo hemos tocado todavía?
Es verdad, somos de los grandes.
¿Cómo veis el inicio de
la pantalla?
No, es decir, voy a decirlo ahora que está en el descanso, ¿vale? Acaba de decir la primera parte y siguen a ceros, ¿eh?
Siguen a ceros,
vale. El Deportivo tuvo unas oportunidades bastante buenas para meter gol.
Sí, una de Guardado.
Una de Guardado y que le ha sacado tarjeta amarilla a Pablo Álvarez por una entrada fuerte que le hizo un jugador de Tenerife, ¿eh?
Bueno, ¿cómo veis el inicio? ¿Qué dudas os plantea el Depor este año?
Yo lo veo muy bien el inicio, puesto que Madrid no se ganó de puro milagro.
Sí.
Después, yo creo que con el Español se relajaron porque se llevan muy bien. Y después con los demás equipos hemos ganado y hemos jugado bastante bien. Lo único que tiene, y sigo insistiendo como el año pasado, que no jugamos con muchos extremos, siempre se van al centro y fallan mucho los delanteros. El entrenador que tenemos está empeñado en poner a la juventud está muy verde y domingo tras domingo están fallando goles cantados.
Si algo ganamos respecto a la temporada pasada, que es algo que le venía achacando muchísimo al Deportivo, es la estrategia balón parado. Ahora tenemos por lo menos una persona que sabe dirigir juego y aparte es un especialista en los balones a balón parado.
Juca, ¿no?
Juca.
Efectivamente. Todos sabemos.
Está lesionado, lleva para 10 o 15 días. Estuvo el otro día aquí en el Policlínico Santa Teresa, que es donde miran a todos los futbolistas. Tenía algo así en los óleos o algo así y tiene para varios días.
Pues que se recupere pronto.
Y además, uno de los males que le estoy viendo al Deportivo es sobre todo la falta de concentración en momentos concretos en la línea defensiva.
¿Y otra cosa?
En momentos concretos del partido. No estoy diciendo todo el partido.
Sí, pero bueno, eso es
sobre todo habitual, al final de las segundas partes.
Pero es una tónica habitual ya de temporadas anteriores también.
A mí me gustaría preguntaros qué es lo que veis en el Deportivo que le va a hacer ser distinto o que va a dar distintos objetivos que el año pasado. Yo personalmente no veo nada que va a ser mantener la categoría e intentar hacer el mejor papel posible.
Sí.
Y lo que sí, lo que sí que veo, que decía el de la juventud, yo creo que la juventud, pues evidentemente está muy verde, o sea, eso salta a la vista de comer un partido. Pero creo que la mejor manera de que aprenda la juventud no es mandarlo a un segunda B, a que se pelee con el resto de los jugadores, a pesar de que esa es la bueno, la técnica habitual. En estos últimos años los entrenadores los mandan a otros equipos para que se rueden. Yo creo que si se rueda en la casa y se rueda en la categoría en la que queremos estar, pues el jugador siempre va a estar a ese nivel. Va, cuando llegue, llegará a ese nivel. No llegará a un nivel de segunda B para después pasarse a un nivel de primera, con lo cual vuelve a ser más o menos lo mismo. Estará verde cuando empiece.
Una última conclusión para cerrar con lo del Depor.
Yo quería decir una cosa, ¿no? Que parece que te pregunta, Juan, ¿cómo crees que le afectó al Depor la marcha de la Fita?
Yo pienso que se perdió potencial arriba. Creo que la Fita era un jugador que encajaba perfectamente en el esquema del Depor. Y creo que se nos ha ido un baluarte importante. Y más porque necesitamos urgentemente un recambio para la banda de Pablo Álvarez.
Sí,
ya,
sí,
porque no
sí.
Tenemos un recambio de garantía. Si se lesiona Pablo Álvarez, habrá que improvisar un jugador, como siempre, Juan Rodríguez, que es el hombre comodín, y pasarlo para la banda. Eso es un problema que me preocupa y mucho. Y la falta de gol, sobre todo. La falta de definición arriba es otro de los males endémicos.
Sí, a ver si eso poco a poco se va...
Claro.
Sí, lo que dice aquí Pablo por el ordenador, ¿no? Que tiene que jugar Iván Pérez de delantero, que parece que es una que bueno. La pretemporada demostró que tenía gol, ¿no?
Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, chicos.
Sí.
Ya, bueno, yo solo decir que es muy pronto para hacer un análisis más completo. Que dentro de 5 o 6 jornadas se verá un poco más formado el equipo.
De hecho, también quiero comentar una cosa con respecto a lo del Madrid y Sevilla de mañana. Que quizás es un partido que marca un poco ya el juego del Madrid y el juego del Sevilla, ¿no? A ver si realmente el Sevilla es una alternativa o simplemente ha sido un bluff. Bueno, pues si no hay nada más, dejamos aquí en la TV Deportiva.
Pues nada, chicos, deciros que vamos a hacer un pequeño pit stop ahora mismo.
Sí, un descansillo de 5 minutos
un
para
descansito.
Fumar un pitillo, esas cosas, ¿no?
Sí, y también recomendarle a la gente, cómo no, ya que vamos a hacer el descanso, que se pasen, ya que nosotros nos vamos a descansar ahora.
Sí, pues se descansa de otra manera, ¿no? Que descansa de otra manera.
Descansa de otra manera, que se van a tomar una cervecita, un buen licor, una cena, una tapita, no sé, lo que quieran. ¿Sabes a dónde podemos ir, Benito?
Pues sí, a lo del año pasado, al Cacique.
Efectivamente.
Enfrente de la estación del ferrocarril, no se olvide.
Avenida Joaquín Planés, enfrente de la estación del ferrocarril. Porque a ti que nos vamos a encontrar, Benito.
Calidad, buenas camareras, simpatía, buenos precios, lo de siempre, que se está encantado uno. Hay buena música, que también tienen música.
Hombre, es que digamos que como cafetería Cacique, ninguna, ¿verdad?
Efectivamente, así que no se olviden, Cacique.
Efectivamente. Bueno, esto ha sido todo por Anatomía Deportiva.
Bueno, pues gracias, nos vamos 5 minutos antes de terminar el descanso. Deciros que a la vuelta tenemos el tema del día, pensando en vuestra nota veraniega para el de la segunda hora, que es vuestra hora, la hora de los oyentes. Hasta ahora, nos vemos en 5 minutos.
Muy bien, chicos. Give my love to Rose. Won't you tell him I said thanks for waiting for me? give my love to.
Gonna tell ain't Mary, bad Uncle John. He claims he got everybody has a lot of fun, oh baby.
Antes de comenzar con la sección del Rewind Tío Billy, que creo que le vamos a cambiar el nombre, no sé si ya hago.
Sí.
Pero antes de empezar con la sección, déjame decir una cosa. Déjame decir que esto es el momento de decir, lanzar el tema del día que le hemos dicho al comienzo del programa, que es que vosotros, luego las encontraremos nosotros, nuestras anécdotas veraniegas, pero tenemos las vuestras. Acabamos de abrir ahora mismo también el Facebook para que podáis comentarlo a través del Facebook. Y también vamos a saludar a unas amigas, a las amigas de Álvaro, nuestras amigas aquí dentro en Gordon, a Álvaro, a quien tenemos que saludar también desde México.
A mis queridas mexicanas encabezadas por mi novia Claudia, que nos escuchan y madrugan todos los días
para escucharnos. Así me gusta. Bueno, pues decía eso, lanzar el tema del día de este programa, nuevo programa de la primera, la segunda temporada, el primero de esta temporada, es las nuevas veraniegas y comentarlas a través del teléfono, pues llamarnos al 981-16-7000. A la extensión 2231 o bien 2232 o también hacerlas saber a través del Twitter o del Facebook. Así que nos dejo ya apoyado y su revuelve.
Bueno, ya estoy aquí.
Hola, Lago.
Vamos a empezar. El nombre.
El nombre, dinos el nombre nuevo, que estamos expectantes.
Vamos a dejarlo para dentro un ratito, ¿qué os parece?
Ay, qué malo eres, como siempre.
Vale, está sonando Wanda Jackson, Long Tom Sally, es una canción de los años 50. Bueno, os voy a poner la foto para que la veáis. Como podéis ver, es una mujer preciosa. Hace poco estuve en Portugal, aunque parezca mentira, porque en el año 58 cantaba así y hoy sigue cantando así. Es una diva de rockabilly, creo que es evidente por qué. Y bueno, quiero empezar ya poniéndonos serios. Y ahora os voy a poner a Jimmy Cochran, que bueno, que a algunos os sonará y a otros lo conoceréis. Esta canción es Come On Everybody, es conocidísima. Este chico, bueno, pues deciros poco menos que mala suerte, era un músico muy prometedor que murió muy jovencito en un accidente de coche. Por primera vez me gustaría decir que no fue tampoco culpa de él, iba durmiendo al lado. Había creado unos estudios que tenían muchísimo potencial en Estados Unidos y que, bueno, que produjo a muchos artistas que hoy en día son muy conocidos. Os voy a dejar con esta canción un ratito, vale, y después os voy a poner otra canción de Dick Cocker y os digo el nombre. Come on, everybody! Oh, well, we really have a party, but we've got a party card outside. But if the folks come home, I'm afraid they're gonna... Bueno, ahora... voy a poner otra canción de este chico, de Eddie, se llama Summer Time Blues. Decir que los Stray Cats hicieron una muy gran versión de Summer Time Blues, sería la manera correcta de pronunciarlo, que también merece la pena escuchar. El nombre, cuestión de tupé, sin más, es una cuestión de tupé.
Como el tuyo, ¿no?
Sí, hoy viene así un poco porque, bueno, he tenido una mañana agitada.
Ah, vale, vale.
Pero
vale.
Bueno.
Vale.
La música no es una cuestión de tu país, evidentemente, es una cuestión de quien la escucha e interactúa con ella. Este año, por las presiones que estoy recibiendo, que son muy abundantes, voy a aceptar según qué tipo de peticiones, pero voy a exigir una cosa.
Ya empezamos.
La gente puede pedir por medio del Facebook, puede pedir por donde quiera, como si quiere dejar un cartel aquí debajo de la puerta de Quack. Un razonamiento de por qué quiere que ponga esa canción. Eso va a ser muy divertido, porque...
Sí.
O sea, digamos, un motivo para que se escuche esa canción y por qué la ha influido, ¿no?
Sí,
digámoslo así.
Sí. ¿Por qué quiere que se oiga esa canción? O sea, por ejemplo, a mí, Lucas, me pidió dos. ¿Por qué quieres que te ponga dos, Lucas?
Ya te lo diré
en la
intimidad.
No, sin ser intimidad, no, pues me gusta dos.
Me gusta porque me gusta dos. Es un grupo que yo creo que ha ido generación en generación sonando y gustándole a mucha gente. Y bueno, a mí me gusta mucho, es un grupo al que sigo bastante y ojalá algún día, si tú lo consideras oportuno, pues ponérmelo, ¿no?
Bueno, a ver, yo, bueno, lo primero es decir que a mí dos no me gusta. Me parece que aprovechan lo que es la imagen por delante de todo. Soy vegetariano, mueve un montón. y bueno, estoy teniendo algún problemilla de interferencias. No sé si las oís vosotros.
No, aquí, aquí dentro del estudio no.
Sí, se están oyendo algunas interferencias.
La música se escucha perfectamente, ya veo.
Sí. Bueno, después para acabar voy a poner a Dogman Dillon con American Pie, que seguro que todos conocéis esa canción. La música es una cuestión de gustos. Pero bueno, eso, U2 aprovecha el marketing, la imagen. No son muy diferentes a otros como David Bisbal o algo similar. Voy a acabar mi sección, que se va a llamar Cuestión de Tupé, con esta canción que, bueno, que la cantó Madonna, creo, si vosotros os acordáis, de American Pie, un disco de hace 3-4 años. Y eso, deciros, animaros a que me propongáis canciones, para que yo pueda reírme de vosotros y meterme con vosotros.
Pues una canción que además ya tuvo muchísimos remakes a lo largo de toda la historia, no solo Madonna.
Sí, es cierto. Propón.
Te voy a proponer una, a ver si te gusta. Escúchale la vez y a ver si la puedes poner para la semana que viene. Es de la banda sonora de Enemigos Públicos. Se llama, es de Otis Taylor, creo que lo comenté ayer.
Otis Taylor.
Y la banda se llama Ten Million. No tengo que apuntar, luego te la digo.
Bueno, pues,
mi recomendación.
Si me has pedido algo de Otis Redding, yo iba a decir, no sabe de música.
Mi recomendación, si me la aceptas para el próximo día, me gustaría centrarme en un grupo que siempre me gustó de toda la vida.
Los Suaves.
No, ahí va por ahí los tiros, aunque también me gustan, ¿eh? Porque tienen canciones grandiosas. Me gustaría que pusieras algo de los Ramones. Y concretamente la de Blitzkrieg Bop, que es una de mis canciones preferidas.
Bueno, y pues podemos acabar con esa canción. Ponle los Ramones ahí al amigo Juanillo. Hombre, a ver qué le parece.
Muchas gracias,
compañero. Celeridad. ¿Tú pides,
Sí, señor. Esto es la magia de Quack FM y la magia del estudio. Nosotros pedimos y
allá nos pone.
¿Qué canción quieres exactamente?
Biscuit at Bob.
A ver, que la estamos
Hey, let's go.
Hey, ho, let's go. Sí, más conocida como esa, básicamente. Sí.
Bueno, Yago, y antes de terminar la sección, dinos cómo la vas a terminar esta nueva temporada.
Ya lo he dicho. Cuestión de tupé. Sí.
Bien, me gusta el título. Lo apunto aquí para el siguiente programa,
Y estos son los Ramones. Nos vamos hasta la semana que viene.
Adiós, Yago, nos vemos.
Aquí en Quack FM 103.4, la frecuencia modulada. Nada que ver, mucho que escuchar.
Let's go, bombing in a straight line, towering in a tall one, did I lose a trap line, can't grip up, bombing in a five-ship, standing in the mid, protecting through the back, can't grip up. Won't tell you a story about a woman I know. I come loving. Ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all.
¡Gol en Heliodoro Rodríguez López Coloto!
¡De cabeza! ¡Qué golazo, señor! Estamos viendo en directo, ha sido centro desde la banda derecha. Tenemos que ver quién es el centro. Suponemos que ha sido el gran Manuel Pablo. A ver quién fue.
No, fue
Guardado.
Colgó el balón al corazón del área y de cabeza Coloto
al segundo palo.
Sí, señor.
Sigue la estrategia ahí, ¿eh?
La estrategia sigue ahí, sí, señor. Muy bien, bueno, seguimos, venga.
Bueno, vamos con ya, después de cantar este gol del Depor, vamos ya con Cipo Zapping, esa nueva novedad que tenemos. Y este sí que sigue en este año a las 2. Lucinda, dale, buenas tardes, chicas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿qué tal el verano?
Me tengo que reír. ¿Qué tal, chicas?
Muy bien.
¿Qué tal?
Nos miráis con esa cara de, tengo que decir algo más.
Incredulidad.
¿Qué tal el verano?
Bien,
para mí que se quedaron impactadas del golazo de Coloto.
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo os veo morenitas, o sea que estudiar mucho no estudiasteis. ¿Algo hicisteis? ¿Salir?
Bueno, un poquito, sí que estudiar.
Salir.
También,
salir.
Por supuesto.
A ver, ¿qué hicisteis? Salir.
Se aprovechó el verano y punto, ahí claro. A pasarlo bien.
Miradas a ellas, ¿cómo saben, eh? Si es que...
Bueno, pues vamos a empezar.
A ver, sí, que contarnos las noticias que tienen.
Vale, si me dejas empezar, Lucía, yo empiezo.
Sí, yo te...
Vale, ¿esto es, os gusta ir al karaoke? ¿Fuisteis alguna vez?
Canto mal, voy a veces, pero no me gusta mucho.
Yo tengo una anécdota curiosa, fui de la ronda Uteiro una vez.
¿Y qué te pasó?
A mí nada, pero venía un colega detrás y se bajó las escaleras con los dientes. Y son un mogollón.
¿Pero tú tuviste algo que ver o...?
No, pero fue todo un cante. Vale, tenía que decirlo, sí, me gusta ir al karaoke y reírme de la gente.
Pues ahora hay que tener cuidado, no tenéis que tener el micro muchísimo tiempo en vuestras manos. Si no os pasa como este que ha asesinado un karaoke por no soltar el micrófono.
Caray, bueno.
Se emocionó, cantó más de una canción, más de dos, más de tres. Y los que estaban en el bar se cansaron y...
se lo cargaron.
No, primero empezó con una paliza.
¿En qué lugar se encontraba el karaoke?
Estaba en Taiwán.
¿Y qué estaban cantando?
No lo sé, no lo ponía la noticia, pero debía de ser unas canciones muy malas, si no, para eso... Con U2 que nadie se meta.
Solo yo. Hay gente que lleva lo de la música muy adentro, entonces lo eleva a extremos insospechados.
¿Y cómo lo mataron? Si se puede saber, ¿lo apuñalaron, le clavaron el micrófono en la cabeza? No sé, pregunto.
Pues empezó con una paliza dentro del bar, lo echaron fuera y seguía la paliza y unas cuantas apuñaladas.
Ah, vale. Una forma fría de morir.
Sí. Bueno, al menos se lo pasó bien antes de morir.
Bueno, si lo quieres ver así.
Ay, yo no sé, no entiendo qué.
Yo os voy a dar lo suficiente. A mí esta noticia no me parece divertida.
Bueno, hombre, hay más.
Vale,
hay más,
vale.
Hay más, por favor. Pero es curiosa, no es divertida, pero es curiosa de...
Sí.
Jolines.
Sí, sí, se le puede sacar punta. Se le puede sacar punta.
Exactamente. Bueno, pues yo estuve seleccionando las mejores noticias de verano. Hoy traje cuatro nada más, pero bueno, en los próximos programas pues iré diciendo más. La primera es que un piloto alemán llamó a la torre de control para preguntar dónde se escondían. El tío estuvo bebiendo cervezas antes de subir al avión. Después, una vez que subió al avión, estuvo tomándose cócteles y llamó a la torre de control y dijo textualmente: vamos, que sé que estáis ahí, ¿dónde os escondéis?
Eso sí que es divertido y curioso.
Pues salió un helicóptero de estos de emergencia rápido a por él, porque el hombre en peligro estaba dando vueltas sin control ninguno por el aire.
Por favor.
Pues sí, los de la torre de control se debieron de quedar alucinados. Venga, yo voy a otra por otra noticia curiosa sobre un hombre borracho. Un hombre borracho confunde un coche patrulla con un taxi. Vale, por ahí...
Tienen colores distintos, hombre.
Sí, la cosa es que luego no quería bajarse. Llegaba ahí, a mí, quiero que me llevéis a mi casa. Y él no quería bajarse, ellos decían, pero si somos policías, que te vamos a llevar ya a la cárcel. Me da igual, yo de aquí no me bajo hasta que me llevéis a casa. Y lo llevaron. La pregunta es esa.
No.
¿Y a la cárcel lo llevaron?
Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo bueno, estar ahí?
Es curioso, cuanto menos es curioso.
A ver, a todo el mundo nos pasó que cuando vamos así un poco piripis confundimos a una persona o...
Sí, hombre, pero confundir un coche
con un taxi... Nos ponemos más cariñosos de lo normal. Mejor de nuestras borracheras no hablamos, ¿no?
Mejor de eso.
Vale.
Bueno, pues yo tengo otra. Supongo que ya la habréis visto porque hay eventos de 20 y cosas de estas, lo del paquete de pipas.
Bueno, no lo he visto.
La chica, bueno, los chicos que utilizaron el paquete de pipas como preservativo, el envoltorio, y acabaron en urgencias porque se quedó dentro.
Buah.
Qué desagradable.
Todo esto yo solo tengo que añadir
A la tipa no le hizo daño porque las bolsas de pipas tienen esquinas y esas, pero no sé.
Solo tengo que añadir, eran Facundo, eran saladas.
No lo sé.
Y el toro dijo al morir algo así, no sé, pregunto. Habría que saber, eso bien inquietante, porque estas bolsas de plástico de India de pipas tienen lo que es la parte de abajo, tiene como pinchitos, como sí, contornos. Quiero decir, si a él le podía doler la sal, a ella le pudo doler todo lo demás.
Por eso mismo acabaron en urgencias, supongo, vamos. No sé. Pero a ver, que en urgencias te puedes encontrar de cualquier cosa. Eso creo que no sería lo más extraño. Hay gente...
Hombre, eso es bastante curioso. Llegar
bueno,
al médico y explicarle...
Fijaros que en la época de antes los condones eran las bolsas... Bueno, eran las tripas del cerdo, algo así, creo.
Sí.
O sea que... Bueno,
eso es más una leyenda urbana que otra cosa.
También puede ser.
Pero
bueno, vamos, eso de leyenda urbana no tiene nada.
La última noticia, la última. No, que vamos, que la última.
Vale, eso se rompe fácilmente.
¿Quién la va a decir? Natalia, la última.
Vale, esta es... Burdel ofrece entrada gratis a quien se tatúe su logo en el brazo.
Yo creo que más de uno iría, ¿eh?
Yo ya lo tengo.
¿Es el Mont Blanc? ¿Cómo se llama el burdel?
No, no ponía el nombre.
Bueno, a mí me parece una buena,
sí,
un buen marketing,
pero
¿no?
Es entrada, ¿eh? Que luego las consumiciones y las propinas y todo eso.
Y los servicios, vamos. Porque lo que importa del burdel, vamos, será el servicio que ofrezca.
Pues eso tendrás que pagarlo, o sea, la entrada es gratis.
Pues
llevar esto, imagínate.
Pero igual más que tatuárselo sería pintárselo. ¿Cómo saben si está tatuado o no? Si se lo hacen con jana, sí, de esto que se va los dos días, nadie puede saberlo.
Ahí a lo mejor también se puede hacer un tatuaje de estos que duran 2 años.
Bueno, esos tatuajes no existen. Eso sí que es una leyenda urbana, sí. Si alguna vez os lo ofrecen, no se van.
Nunca.
Nunca más.
Bueno, otra, ¿no? ¿Me dejáis?
Te dejo la última.
Vale.
La última.
Claro,
a Lucía se le permite todo. Venga,
a un guardia de seguridad de un museo policial de Argentina cogió de noche y no se le ocurrió cosa mejor que montarse una orgía. Se trajo unas cuantas tías y se vistieron todos con los uniformes antiguos de los policías del siglo sabe Dios qué. Y se pusieron ahí a tal. Y fueron tan estúpidos que dejaron las cámaras encendidas y el día siguiente se descubrió todo.
Ay, qué burra la gente. Bueno,
pero pues está,
dinos,
sí,
Juan, que tenemos ahí una de los...
Perdón. Acaba de saltar la noticia, nos acaba de llegar a la reacción de parte de nuestro amigo Pablo. Una noticia muy curiosa que dice que una joven coruñesa denuncia a un empleado de las ambulancias por acoso sexual. Parece ser que la fueron a recoger y cuando estaba en estado etílico y el enfermero le pidió que le hiciese una mamada. Bueno, lo dejamos bien en La Voz de Galicia por si lo queréis ver en La Voz de Galicia de hoy. O sea que...
¡Qué gran periódico de La Voz de Galicia! Solo por esta noticia, ya es que comprarlo todos los días. Bueno. Yo decir que estamos aquí algún comentario de nuestro compañero Fernando de que, bueno, de Tuba CPD, pero que es un programa distinto, que dice que el tumbero no me ha aburrido, que no tuvo ninguna nota así curiosa. Lo que sí me recomienda es que cada vez que trabajemos al sol, por favor, que os pongáis crema, porque si no os podéis pasar como algo, que os podéis quemar. Animaros a los que estáis, creo que hay gente conectada al chat del Twenty y del Facebook. Animaros a comentar, como hizo Fernando, y tú si nos veis tampoco, y hacer a través del teléfono del 981-16700 y la extensión 2231 o 2232. Y bueno, no hay ninguna otra noticia más, chicas.
Bueno,
no sé
sí,
si
aquí
os dejo
de
una más.
De un sostén convertible en máscara antigás, el producto estrella de los Antinobel.
Ah, bien.
Eso resulta muy útil. Tú imagínate, estás ahí en una situación, te echan un gas de estos peligrosísimos y tú, no te preocupes, sacas el sostén y ya sirve para 2 personas, ¿no? 1, 2.
Sobre todo después de comer fabadas, es peligroso.
Sí, hay que tener cuidado con las fabadas, que la fabada es muy, muy peligrosa. Luego echamos, bueno, estorbamos por ciertas cosas.
Además, esos sostenes, además de salvar una vida, pueden salvar 2.
Sí. Bueno, pues creo que hasta aquí, chicas. Espero que la semana que viene traigas noticias, como siempre,
más y mejores,
como digo siempre. Bienvenidas a la nueva temporada de Dentro de Marvel.
Muchas gracias.
Son las 7:22 de la tarde en Quack FM en 103.4 o, como digo siempre, a través de internet en quackfm.org. Nos podéis ir escuchando y nos vamos ya a la siguiente sección de nuestra nueva temporada, que es momentos.com. Bienvenidos a momentos.com. Hoy tenemos a Juan en momentos.com, pero tenemos a un nuevo colaborador de esta sección que está aquí ahora mismo a la emisora. Buenas tardes, Johnny, buenas tardes.
¿Cómo que Johnny? ¡El Johnny!
Bueno, bueno, es que...
¡El Johnny!
Bueno, Johnny, cuéntanos un poco...
¡Johnny, no!
¡El Johnny!
¡El Johnny! ¿Quién eres? Mi nombre es él.
Él. Ah, eres...
¡El Johnny!
Ah, bien, bueno, pues a ver...
¡Viste, chorbo!
A ver, el Johnny, el Johnny.
¿Qué pasa?
Coméntanos un poco...
¿Dónde eres?
¿Cuál es?
¿De qué barrio eres?
Yo soy de muchos bares.
¡Buen chorbo!
¿Tú de qué barrio eres?
¿Cómo?
¿Tú de qué barrio?
¿Cómo? Me estoy retando ya, sí, para empezar.
Como veis,
la vamos a tener.
A Johnny, oh. Johnny, momento, Johnny, por favor.
Que me agarre, que lo destroce.
Como veis, acá Johnny es un poco rudo, el pobre, tenemos que todavía irlo puliendo un poco. Pero decir que va a colaborar con Juan en su sección, así que Juan, te dejo con él, porque a mí ya me ha mordido, que te muérdate un poco, ¿eh?
Sí, bueno, para que... Oye, Juanito, ¿qué tal, tío?
Hombre, yo...
Ah, que te veo por la placita, ¿eh?
Sí, la verdad es que la tengo muy abandonada.
Esa fue para Jimmy Fly, sí.
No quedamos, no quedamos. Deciros que el Johnny, como podéis comprobar, es un poco jañán, ¿no?
Sí. ¿Lo qué? ¿Qué me estás contando?
Y bueno, para describirlo así un poco, lleva el peinado tipo cenicero, no sé si sabéis, o sea, es por arriba largo y por abajo rapado, y aparte lo distinguiréis porque lleva el típico chándal de la Legión, y las sudaderas de Bad Boy, bueno, en fin, un sinfín de
cosas. Sí,
y por Dios, mi esclava y mi cadena,
que van conmigo. Eso, que no falte.
Sí.
De hecho, Johnny, uno tiene sus principios, ¿oíste? Aunque a veces me olvide.
De hecho, Johnny, me acuerdo cuando te amputaste el brazo en el accidente de coche y le decías a los médicos, joder, me esclava, coño. Joder,
si es que
no tienen cuidado ninguno.
Bueno, chavo. ¿Y qué va hoy? ¿Qué vamos a hacer aquí? Que a mí me trajisteis aquí, me dijisteis que me invitabas a una caña. Hijo, y
no la caña después,
sé que tengo que hacer.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, porque nos acaban de enviar ahora mismo un mail una chica que se llama Ana y nos propone un audio, pero súper gracioso. Imaginaros que mezclamos una pareja de que se van a casar y que entran a una iglesia y que roban un cuadro. Si eso lo unimos, que los del arzobispado que la llaman son un poco cabrones, da como resultado este audio. Así que cuando quieras, Johnny, nos pones el audio, neno.
La llamada aquí al Arzobispado de Madrid.
Sí.
Es porque ustedes vinieron el viernes, creo que fue día 17.
Sí.
Porque ustedes van a contraer matrimonio, ¿no?
Efectivamente.
Aquí en el Arzobispado tenemos una serie de cámaras en las que se aprecia cómo usted coge
sí,
un...
Sí, José. Sí. Pues fue mi futuro marido que hizo la gracia. Enseguida se lo devolvemos.
No, ¿cómo que enseguida se lo devolvemos? Coge usted un cuadro de Benedicto XVI.
Fue la gracia que quiso hacer. Yo le pido mis disculpas. Si sabía yo que no lo teníamos.
¿A usted le resulta gracioso esto?
No, para nada.
¿Hurtar en la casa de Dios? ¿Le parece a usted esto gracioso? Le pregunto.
No. Pues llamo a José, que es el que tiene disponible tiempo, vaya.
Vamos a ver, es que esto no se trata de llamo a José, ¿eh?
Bueno, en conciencia, sí.
Ya, vamos a ver, ¿usted conoce los 10 mandamientos?
Sí, sé cuál es al que se refiere, sí.
¿A cuál me estoy refiriendo yo?
El de no robar.
No, pero usted lo va a solucionar así, porque yo les comulgo rápidamente.
No, fuimos tontos. Ay, perdónenme, no, lo siento en el alma, de verdad, por favor.
Usted está mintiendo encima. Porque usted cogió el cuadro usted y lo metió usted en el bolso. Es lo que se aprecia aquí en la grabación.
Ya ni me acuerdo. Bueno, sí, el bolso cayó, sí.
Perdone,
sí.
¿Y está usted culpando a su futuro marido?
No, porque ahora mismo estoy súper nerviosa. Entonces,
entone un mea culpa usted ahora mismo.
Yo toda la culpa para mí.
No, sí. Entone un mea culpa.
Antonio mea culpa.
No, Antonio soy yo. Entone usted.
Antonio mea culpa.
Yo no le he dicho que Antonio.
Estoy muy nerviosa. ¿Qué podemos hacer? Dígame la solución.
La excomulgo, que yo he hablado personalmente con Rouco Varela.
Ay, madre, qué tontos he sido. Ay, madre mía.
He hablado yo con Monseñor.
Ay, madre mía.
Y yo la puedo excomulgar.
No sé.
Me da culpa.
No sé, me da culpa.
Entonces, me da culpa.
Me da culpa. Ay, Dios mío. Me da culpa, sí.
Padre nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Mea
culpa.
Muy bien. Ahora muestra usted su arrepentimiento. Salve María.
Dios te María, llena de desgracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Mea culpa. Relájese, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó por su cabeza?
Ay, qué inconsciente.
¿Dónde quería poner usted el cuadro? Dígame.
En mi casa.
¿Lo tiene usted puesto?
Sí, está guardado, sí.
Santo, santo, santo,
santo en el cielo.
¿Cómo que en el cielo? Santo, santo, santo es el Señor.
Perdón, sí.
Santo, 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 santo es el Señor.
Dios del universo.
Me da culpa.
Por Dios mío.
Lo haré. Oh, escucha la radio. Ahora mismo entendería.
Bueno.
Me estoy riendo, Dios. Lo que hacen los nervios, ¿eh? Lo que hacen los nervios de la gente cuando recibes una llamada es un poco acusante de algo, ¿no?
Sí, sí, además...
Qué mal se pasa.
El canciller, arzobispo, tenía una mala...
Sí,
una
decir
mala
que tenemos leche, un pobre. Comentario en el 20 de Fernando, que nos pone que gran fricada religiosa.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, además, ahí Fernando te dio la razón, ¿eh? Es una fricada religiosa que está muy, muy bien.
Pues yo no lo pillé, ¿oíste?
Luego lo vuelves a escuchar otra vez.
Oye, no, a mí que alguien me lo explique, que yo no le veo la gracia.
Oye, por cierto, ¿no notáis que están llamando a la puerta?
Ay, pues sí.
Espera,
sí.
Espera, voy a abrir.
Ay, este será mi cerebro, que lo perdí el otro día.
Hostia, es el cerdo Bruce.
¡Joder! ¡Oh, bienvenido al programa! ¿Qué tal?
Bruce, que viene de Nueva Gales del Sur.
Sí, sí, acaba de llegar. A decir que Bruce va a ser nuestra mascota, la mascota dentro de Morden. Es nuestra... En vez de un pato, nosotros... Tiene un pato, nosotros tenemos un cerdo.
¡Macho, no pienses un cerdo!
Sí, aquí lo ves, ¿no es? Aquí.
Sí. Más cochino, más grande.
Oye, Bruce, ¿a ti qué consola te gusta?
Me gusta la Wii, me gusta la Wii. Pues a mí me gusta más la PlayStation, ¿eh? Pero bueno, así de un...
Hostia, Juanillo, tío. Este cerdo es más listo que el Richard.
Sí. El Richard se quedó en los monosílabos.
Que pan, que pon, que pum.
O sea,
sí,
ahí
sí.
Se ha quedado, ahí se ha quedado.
Bueno, yo os invito a todos que me quedes en la placita y a echarle unos litros.
Sí, a
sí, sí, sí. Ahí, luego te acompañamos nosotros, si quieres.
Bueno, chicos, también deciros que hoy estrenamos sección aquí en momentos.com, el Johnny, Joe, el Cerdo Bruce y todo el elenco de personajes de este programa, que se llama... ¿Cómo se llama, chicos?
El Zasca en toda la boca, ¿no?
El Zasca en toda la boca. Y vos preguntaréis, ¿qué es el Zasca en toda la boca? Es esa bofetada, ese toque de atención a toda la... chismosa y casposa sociedad en la que vivimos, cualquier personaje, cualquier acontecimiento de actualidad que sea mencionado y que sea digno de una bofetada y un toque de atención.
Tengo que deciros una cosa, anda por aquí el Johnny este, ¿eh?
Sí,
sí, sí, anda por aquí por el lado de la mesa y me da la sensación de que me va a robar en cualquier momento.
Bueno, ten cuidado con la
casa,
será colega vuestro, porque el fulano anda por ahí. Que no sé si está buscando que robar o está buscando algo que perdió.
Habrá que atarlo.
Ya lo coge a Bruce, no te preocupes.
Sí. Vale. Bueno, también decir a los oyentes que si estás contra la boca también es para ellos. Es decir, cualquier personaje que vosotros queráis que nosotros tenemos aquí en Zasca también lo podéis mandar a través de nuestro correo. Pero ¿para quién tenemos en Zasca esta primera historia del programa?
Pues hoy, un segundo de silencio, porque el Zasca en toda la boca va... para la prensa y los programas del corazón.
¡Ole! ¡Sí, señor!
¡Ahí está!
¡Hombre, le echen toda la boca!
¡Sí, señor!
Para estos montones de mierda, hijos de su grandísima madre, que no merecen otra cosa que no sea insultos.
Eso mismo. Y... por vertir a la opinión pública nada más que basura y por convertir en personajes de actualidad a gente como la reina del pollo frito, Belén Esteban, y a toda esta... elenco de personajes. Yo porque la voy a dar.
Y hay gente también de estudiar una carrera de periodismo para trabajar en la prensa.
Pues yo me voy a ganar a todo el mundo hoy. El Zasca en toda la boca no solo es para la gente que hace la prensa rosa, sino también para el que las ve. Y os miro a todos vosotros, que seguro que cuando ya estéis en casa la veis. Yo no la veo.
Sí,
yo no la veo. Vosotros sois partícipes de la prensa rosa.
No,
sois partícipes. Vosotros veis Gran Hermano. Vosotros veis Dolce Vita y toda la mierda esa que echan por la tele. Vosotros sois tan culpables como ellos.
Y hasta
vosotros
sois los culpables. A ver, nunca en tu vida has visto
no.
Dolce,
Dolce Vita, ¿qué es Dolce Vita? ¿Dijiste Dolce Vita?
Ya hace tiempo que no lo leo, me parece.
Bueno, oíste, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí otra vez.
Silencio, un momentito, permitidme recordarle a la gente todas vuestras sugerencias, todas vuestras anécdotas, todos vuestros audios. Acordaros de enviárnoslo a dentro de un orden @hotmail.com o bien nos lo ponéis en el tablón del Twenty o del Facebook agregándoos, como ya sabéis, en los buscadores.
Quiero decir que Fernando sigue aquí a través del Facebook y nos pregunta si el audio que pusimos es cierto. Si es cierto, porque si no es cierto, la señora hace una interpretación cojonuda, ¿eh?
Sí, sí, es cierto. Es de una broma de un programa de radio. Bueno, sí, sí, efectivamente.
Bien. Bueno. Charbo. Te voy a contar una cosa.
A ver.
A mí lo de la prensa rusa me es igual. Porque siempre me pillo en la placita o, bueno, haciendo mis business por ahí.
Sí.
Pero la movida es que, joder, entiendes. Yo para ver a la Belén Esteban también me doy una vuelta por el barrio. Porque es así.
O sea, que tienes muchas Belénes Esteban por tu barrio, ¿no?
Bueno, por lo del Rubio, entendidas y Barrio Bajeras.
Sí, justo me refiero a eso.
Un pilón de ellas. Yo vivo en la Mastella, ¿oíste?
Y no, es tu estilo de chica.
Y no tienen una Andreita tampoco. Andreitas no hay, ¿no?
La Jenny.
Espera, ¿qué me estás hablando?
De la hija está de Belén Esteban.
¿Y por qué me hablas de Belén Esteban?
Ah, pero no hablamos de ella.
Yo no sé de qué estaba hablando, ¿oíste?
Ah, nada, pues nada, estoy detenido.
Es el que va con cierto retardo mental.
No pasa nada. Sí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues ahí queda esto del zas contra la boca. Deciros, animaros a que participéis en esta nueva sección y que os mandéis, pues a lo largo de toda la semana, a nuestro tablón del Twenty o del Facebook o también a nuestro correo, pues vuestro zas contra la boca que se lo daríais, y luego nosotros, pues aquí estamos encantados de comentarlo. Y ya, si os parece, no sé si quiere alguien comentar alguna otra cosa más en esta sección. No, pues lo dejamos ya, momentos.com, hasta la semana que viene, y nos vamos ya con esta sección estrella, con el descampado. ¡Hasta ahora!
She gave me the queen, she gave me the king, she was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know?
Bueno, seguimos viendo, estamos dentro de un orden, estamos como decíamos en deporte, estamos siguiendo al Deportivo. Y deciros que sigue 1-0, ha habido un cambio, ha salido Ricky y ha entrado Bodipo. Decir que el Deportivo ha dispuesto hace unos escasos minutos de una nueva oportunidad. Y no sé, Juan, ¿cómo ves tú jugando? Estamos viendo aquí ahora mismo en directo, ¿cómo está jugando? ¿Cómo
un partido ahora mismo en el que está teniendo la posesión de balón el Depor, está un poco encerrado atrás, pero bueno, parece ser que está resolviendo con contundencia todas las ocasiones de peligro de lo que del Tenerife, que ahora mismo parece que está volcado un poco en el área. Y cuidado, ahora vemos sacar la defensa del Depor sin problema. Minuto 84 de la segunda parte en el Heliodoro Rodríguez López, Deportivo 1, Tenerife 0.
Bueno, decir que lo tiene, dado instrucciones a Juan Rodríguez para aguantar los minutitos y empezamos como siempre a aguantar resultado. Ahí queda. Yago, vamos a la sección.
Bueno, os voy a presentar otra vez, un año más aquí, a Jesús, nuestro director de la Escuela de Relaciones Laborales. Está aquí con todos nosotros. Buenas, Jesús.
Hola, ¿cómo estás? Diego, Lucas, Natalia, Lucía, Juan y todos los amigos y compañeros que estáis aquí en el programa de Dentro de un Orden. Muchísimas gracias por invitarme, quería venir a saludaros, dar las gracias por iniciar de nuevo esta temporada y animaros, porque estamos muy atentos a lo que estáis haciendo por aquí, golfos.
Muchas gracias por venir y por prestarnos tu apoyo.
Bueno, aquí estamos dentro de un orden. A las 7:44 de la tarde comienza el descampado. Hola, chicos, ¿qué tal?
Bueno, bienvenidos a todos los que os gusta reíros y pasarlo bien con de esta manera tan desenfadada con la que tratamos el mundo del sexo.
Y el sexo de las cosas, ¿eh?
Decirle a la gente que esto es una broma, que nadie se lo tome en serio, porque a ver si se van a pensar cosas que no son. Nada, simplemente era eso, dejar esa matización clara. Es tratamos el sexo de una manera lúdica y divertida, dentro de la normalidad y de la cordialidad, y sin meternos con nadie, obviamente. Y nada, chicas, venga, nos vamos al descampado, que hay que hablar de sexo un poquito. Por cierto, niños, todos a la cama, ¿eh? Que los chicos mayores vamos a hablar de sexo.
Sí, eso va a ver el fútbol.
Bueno, una, antes de nada, comentarme un poco, si alguno de vosotros tiene alguna anécdota veraniega curiosilla. A ver, Natalia, que tú ya me contaste una.
Natalia tiene unas cuantas.
¿Qué hiciste este verano?
¿Qué hiciste este verano, Natalia?
¿Qué hiciste este verano, Natalia? ¡Ay, qué roja se está poniendo! ¡Ay, qué se pone colorada!
A ver,
ay, ¿cómo se llamaba él?
No, perdona, pero no fue.
¡Ah, que fue ella! Cuéntanos, cuéntanos.
Primero dejarme contar y luego ya saquéis conclusiones. Esto fue en las típicas fiestas de pueblo, termina la orquesta, estaba con unos amigos y mi prima, el otro Lucas ya se ríe porque ya lo sabe. Y estábamos sentados en una banqueta, estábamos todos contentos hablando, jijiji, jajaja, y de repente vemos a un tipo que viene hacia nosotros, y que lo conocíamos, esto lo conoces de vista, gente, y hablas con él cuando lo encuentras, pero que no haya más amistad, ¿no? Y de repente nos viene a hablar todo serio. Uy, chis, a mí picoume algo porque me pica moito. Y nosotras, yo miré a mi prima y le di, yo pensando, pero esta a mí que me cuenta, que a mí que me importe mi prima igual. Y de repente vemos que se baja el pantalón y luego se baja el calzoncillo. Y nosotras quedamos con una cara de tontas y dice, ves, picoume aquí un bicho, no polla. Esto de verdad. Y yo quedé mirando para mi prima que no podía más, estaba descojonando, que casi se cae al suelo de la risa. ¿Ves? Pero picoume de verdad, que no es mentira. Yo, vale. Y me levanto, voy a junto a mi hermano que estaba en estas típicas tabernas o chiringuitos que hay en la plaza. Me voy a
¿Dejaste joder. A tu prima con un tío con los pantalones bajados?
No, mi prima no estaba sola, que estábamos con bastantes amigos, eran 3-4 chicos y nosotras dos. Entonces yo me voy a junto a mi hermano y dije, yo me voy de aquí. Y de repente ves al otro gritando, ¡Natalia, espera, que picoume de verdad! ¡Mira! Mira, todo el pueblo quedó mirando para el chaval que iba. Además, estábamos en una punta, sentados de la plaza, y yo iba junto a mi hermano, que estaba en la otra punta. Y recorrió toda la plaza, en pelota picada, enseñándoselo a todo el mundo.
¿Y qué le picó?
No sé, ni me importa ni lo quiero saber.
¿A qué le succionó el veneno?
No lo sé, ni me importa ni lo quiero
saber. Es lo suyo, si fuera una culebra o una serpiente habría que hacer algo así.
¿Y si es lupus?
Bueno, en cuanto a cuestiones veraniegas, yo no voy a hablar. He tenido demasiado trabajo para...
Oye, por cierto, y el fenómeno este que me habías hablado el otro día, que se practicaba por determinadas zonas de Coruña, creo que sería interesante recordárselo a la gente.
Para los que no conozcáis el dogging, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo en directo en Madrid. Es bueno, a mí personalmente no me gustó.
¿Seguro que no te gustó?
Segurísimo.
Vale.
El dogging es, digamos que lo hay para relaciones heterosexuales y homosexuales. Yo en Madrid lo vi en heterosexuales, que bueno, gente que no se conoce de nada, en un punto determinado de la ciudad en la que se sabe que pasa eso, pues la gente va allí y se mira, y a los matorrales, pim pam pum, bocadillo de atún. Vale.
Específico.
En Coruña sí pasa eso, sí hay fama de que pasa eso, sí se dice que en los jardines de Méndez Núñez pasa eso con la vertiente homosexual del dogging. Y que los lunes y los martes por la noche por allí pues son como muy agitados, ¿no? Es en plan de vete a tomar por el culo, o qué tal si este martes por la tarde te vas a...
Ya.
Sería algo así similar.
No, sobre todo a mí lo que me preocupa, y ahora hablando en serio, es que sobre todo a la gente, digamos, menores y tal, que vean ese tipo de situaciones, pues la verdad es que me preocupa un poco. Pero bueno, que la gente se vaya alertando de este tipo de situaciones. Pero que pasan en los jardines.
Bueno, no tiene nada de malo, siempre y cuando lo hagan en privado. Lo cual ya implica que el dogging no se puede hacer en privado.
Ya, pero es un espacio
pero
público
también se
y
escuchaba,
abierto.
También se escuchaba que antes, hace ya años, también ahí se pues hacían lo mismo.
Bueno, también puede ser esto como... Mira, hijo, te dan drogas en la puerta del colegio, así que tú no aceptes nada de nadie. Puede ser algo similar. No me vayas en ese parque, que hay mariquitos que se dan por el culo. Claro, a ver, eso puede ser mentira. A ver, ojito. No vamos a confundir términos, ¿eh?
Ya. Sí, esa leyenda urbana de que hay
de que hay gente por las escuelas repartiendo drogas, repartiendo.
Yo me acuerdo de
que
Peña,
sí, ni que fueran de la Junta, ¿sabes? Los que traían el flúor, que te traían el flúor y dos pastillitas.
Yo me acuerdo también en el colegio que estaban repartiendo como unas rifas para que te tocara una Play. Y mi madre, yo me acuerdo que fuera a buscarme mi madre, quita, quita, quita. Y me lo tiró a mí y se lo tiró al chaval que lo estaba dando. Y era de estos que te están dando también cuando anuncian cursos o clases de yoga y todo eso que está en frente del Corte Inglés o la calle real. Mi madre no, mi madre estaba asustada, quita, 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 tirándole todo al pobre chaval.
La leyenda era también lo de los caramelos, que dentro de los caramelos sí, supuestamente había droga.
Yo a ver, que con eso a todos los de pequeños nos dijeran eso de nunca aceptes un caramelo de un desconocido.
Yo tengo que contar un chiste. Tengo que contar un chiste.
Adelante.
Llega una niña junto a su madre y dice, mamá, 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 aquí no sabéis qué. Y dice, ¿qué, hija mía? Y dice, hay un señor en la puerta del colegio que si le haces una mamá, te regalo estos pendientes.
¡Joder! ¡Diablo!
Bueno, solo, bueno, solo es un chiste, no vamos a
contestar. Pero un momento, creo que tenemos una llamada. Tenemos al teléfono a nuestra, que dirán, a la inocencia, ¿no? A esa niña que entró la vez, por primera vez en la temporada pasada. ¡Buenas, buenas, buenas tardes!
¡Hola!
¡Hombre, le tiene el telefonillo! ¿Cómo estás, hombre? ¿Cuánto tiempo sin oír tu voz?
Yo bien, pero estoy un poco enfadada con vosotros.
Dinos, dinos, dinos.
Por culpa de la broma que me hicisteis hace tiempo, ahora sí, mi papá ha puesto un telefonillo con cámara.
¡Ay, oh, no! ¡Así te pueden ver, ¿no?
Oye, por cierto, tenía el telefonillo. ¿Qué tal te va con tu novio? ¿Ya habéis podido intimar un poquito más?
No, por culpa de lo de la cámara, ahora...
Entonces habrá que hablar con tu padre para decir ese telefonillo con cámara, ¿no?
Mira, precisamente os quería hablar de eso.
Le mandamos a Yago, seguro que Yago habla con tu padre, ¿verdad, Yago?
¿De qué me estás hablando,
mía? Hablas con el padre de esta niña tan maja que está al teléfono,
sí,
¿eh?
O si no llamamos a Johnny, para advertirme,
¿no? No, mejor, el Johnny,
Johnny.
Hay que mandar al Johnny, al Johnny.
Ah, por cierto, no sé dónde está, pero marchó con un K por ahí abajo.
Ah, vale, vale. No, ya me llamó, luego me devuelve.
Sí, fíjate tú, Johnny. Y además, la niña del telefonillo, que además creo que nos trae algo para contarnos, no sé qué es eso.
Claro,
sí.
Ahora como no le hago mamadas a mi novio en el portal, pues le he tenido que enseñar, pues lo contrario, que todos sabéis que es, pues haces una paja, que es lo que le queda.
Ay, ay, pobre, pobre, pobre.
Bueno, he encontrado un dossier para decirlo de forma cariñosa, para que no se enfade. Por ejemplo, una forma de decirlo puede ser jugar con el Power Ranger rosa.
Brutal. Sin más.
O le digo, cariño, ¿por qué no le cambias el agua a las aceitunas?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Cuando tiene sed, le digo, cariño, ¿por qué no te haces un Coca-Cola, Coca-Cola, cas, cas, cas?
¿Qué más?
Cuando aquí vamos al zoo de paseo, pues a veces le digo, cariño, sacúdete la nutria.
Esa se va.
Cariño, sacúdete la nutria. Y bueno, como ya va a terminar en el cine, como se pone bastante calentorrete también, pues ya le he dicho, cariño, intenta sacar el Excalibur de la roca.
Ay, mi madre.
Ay, Dios,
¿Qué cosas tiene este mundo?
Ay, Dios mío. Bueno, después de estas risas, es momento de decir que ha finalizado el partido de Miguel López, que ha ganado el de por 1-0. Así que tenemos 3 puntitos más, sí. Y a ver si tenemos un poquito en la clasificación. Seguimos con el escampado que estaba abultando. Bueno, sigue al teléfono, venía el telefonillo. No sé si tienes alguna cosa más que decirnos o ya nos despedimos. Sí.
No solo eso, y aparte, pues hombre, como sé que no le puedo ver todos los días, pues le he enseñado también varios métodos de cómo hacerse la paja, pero no al título particular y normal como siempre, sino con distintas variaciones, para que se divierta y que no sea siempre tan monótono.
Ay, claro, claro, la monotonía nunca es buena.
La primera que se me ocurrió es la mano fantasma, que...
La cara, qué...
Más conocida como la extraña. Consiste en sentarse sobre la mano con la que efectúas el acto, a poder ser de una superficie dura. Una vez se te ha dormido la mano, te la tienes a hacer, y parece que no te la haces tú.
Y luego piensa que te la haces tú, ¿no?
Y ya si cierras los ojos ya hasta te lo puedes imaginar.
Claro.
A ver, ¿qué más tienes para que me está gustando esto?
Bueno, también, para que no se aburra, pues le he dicho, oh, pues haz un chanje. ¿Y qué es un chanje? Pues se la mete con la otra mano. Así coge una teca con una y con otra. Así cuando tenga esguinces en la muñeca, pues tiene la otra.
¿Puedes hablarnos de la paja letal, por favor?
La paja letal, sí. es, primero te colocas en una silla. Si sí, puede ser giratoria para que sea más difícil. Y bueno, en medio de la habitación, sin poder sujetarte a nada, te subes a ella. Y resulta que la excitación se produce porque el hecho de poderte dar una hostia, pues te pone a 100.
A mí me hablaron de la descomunal masturbación. ¿Me puedes decir en qué consiste?
En una habitación a oscuras, enciendes una linterna. Una habitación a oscuras, cuando te vas a hacer una paja, enciendes una linterna y la pones el pito de frente. Y así, pues parece que te mide 2 metros.
Y la de el ahorcado.
El ahorcado. El ahorcado es, te haces un nudo con una cuerda, luego te coges los huevos, te los atas y pones peso. Y te balanceas mientras te la meneas. Y así esto podrás acompañar incluso con unas pinzas en los pezones. No es el que se atreva.
¿Qué quiere la cruz de todo esto?
Habla del manco, por favor.
Ay, el manco, mi preferido.
¿Verdad que sí? Si es que vamos.
El manco es el más difícil porque consiste en que nunca te tienes que hacer una paja pero sin tocártela, con una revista.
Y la ¿Cómo la hace?
Te la sueltas con los muslos. Le haces un agujerito. Oye, te la pegas o te la presionas contra él.
Ajá. Oye, no tienes por ahí un bolso. Yo tengo por aquí, mira, lo que más pasa, lo que tenemos. Nos mandado a la redacción. Un nuevo más tip, más formas de llamar a la paja, ¿no? Hay una que me gusta mucho, que es azotar al mono. Eso me encanta, azotar al mono. Y luego te está muy bien, que me encanta. Un momento, decir, pulir el casco al soldadito.
Y si no, yendo por esa vertiente, hacer maniobras.
O también espumar la perdiz.
Sacarle brillo al casco alemán.
Hay miles y miles de maneras.
Y esto me ha ayudado a descubrir una cosa.
A ver.
Mi novio siempre le ponía estado no disponible en el Messenger. Entonces, pues ahora el cabrón ya sabe lo que estaba haciendo. Y ya para terminar, la que quiero decirle es la más bonita.
Dinos, a ver. Dinos, por favor.
Las tres C's. Cama, caricia y cosquilla.
Bueno, si tu novio está por ahí escuchando el programa, por favor que nos llame. Que nos llame para ver por fin de todo esto.
Bueno, te quiero.
Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. ¿Alguna anécdota más veraniega? Yo es que no tengo ninguna.
De todas maneras, si no, alguno de vosotros, si os apetece, podéis contar alguna anécdota especial que os haya pasado mientras os dabais amor propio. ¿Alguno le apetece contar su experiencia? ¿Algo especial que le haya pasado? No sé.
Sí, porque Yago no tiene nada que contar.
Entonces,
ser asexuado. No sé si me he explicado.
Pero si es una anécdota, también puede ser de hace tiempo, de hace años, da igual.
Claro, puede ser. Un amigo me dijo una vez que, claro, que estaba haciendo, que le dijeron, que estas cosas pasan. Lo normal. Tampoco nos vamos a desviar mucho.
Bueno, un momento. Entonces, para terminar, no sé si recordáis, tenemos a Pablo. A Pablo aquí que nos va a contar.
Hola, buenas tardes.
Que nos va a contar otra vez la petición mía. Y seguramente muchos de vosotros, cuando no le decís, también queréis que Pablo lo vaya a contar. Por favor, Pablo, cuéntanos otra vez la anécdota esa que tuvo una persona que tú conoces de cómo follas una cabra.
Bien, la voy a contar aún a riesgo de que la colguéis en YouTube y quede marginado el resto de mi vida. Esto es una anécdota que contó mi jefe, no sé si es cierto o no, yo solo conozco un pavo que se le ha zumbado una cabra, todo el mundo lo conoce, es el cabrero de toda la vida.
¿Con boina?
Sin boina y con nariz afilada.
Sí. Ah, bien.
Tipo aguilucho.
Ajá.
Este no es de Maradona, que va a Colombia a perder kilos para ganar gramos.
Sí, claro.
Y entonces este tío pues nos explicó un día muy sensiblemente que allí en su pueblo, en Melliz, y no voy a decir la parroquia, que estás de rey porque no le gusta que lo diga nadie en antena, me enseñó la manera de cómo tienes que hacer para zumbarte una cabra. Entonces,
a ver, esto hay que grabarlo, chicos, para ponerlo en el YouTube, como lo hace Pablo aquí en directo, ¿no? Dentro de un orden, ¿no? Luego poner una cámara donde podamos grabarlo o esas cosas.
Bueno.
A ver, no, yo
diría que es mejor dejar cuantas menos pruebas posibles.
No, hombre, pero esto.
No.
Bueno, ahora en YouTube pagan por los vídeos, así que igual llega algo.
Es que yo voy a pagar algo.
Te voy a decir una cosa, va a venir el Ministerio de Igualdad y te va a decir que es eso de hablar de las cabras y no de los cabrones.
Efectivamente.
Y a ver qué pasa después.
Es que la duda es a ver quién era la cabra y quién era el cabrón en este caso, pero bueno. Bueno, pues el caso es que esta bella persona, que era mi jefe, el cual me tuvo contratado durante un año sin contrato laboral y sin nómina fija, le quiero dar las gracias, aprovechar. Un saludo, Roberto, todos te queremos. Pues me explicó una noche muy brevemente cómo hay que hacer para zumbarte una cabra. Es muy fácil. Requisito indispensable, llevar una cazadora de pana o de cuero que tenga unos bolsillos más o menos a la altura de la cintura. Entonces tú coges a la cabra y le metes las patas, se las metes en los bolsillos, las patas traseras de la cabra. Y en ese momento la cabra solo va a hacer fuerza en las patas delanteras. Tienes que tener cuidado con una simple cuestión. La cabra o tienes un cubo de agua o tiene que estar muy cerca del río para meter la cabeza dentro del agua. ¿Para qué? Para que la cabra sienta presión y necesidad de turrar para atrás.
Tengo una pregunta. ¿Se podría hacer con una bolsa de plástico?
No, porque la bolsa de plástico... sería un poco complicado. Hay que probar. Lo pruebo esta semana y mañana me cuento.
Yo pregunto, ¿eh? La bolsa de plástico tiene muchísimo más glamour. ¿Dónde va a parar?
Sí, pero ¿dónde está la emoción esa de saber que se está ahogando y tener la mano metida para abajo? Ah, te estás muriendo.
A ver.
Te estoy zumbando por el culo y te estoy ahogando. Mira cómo mola.
Seguimos. Bien.
Entonces, metes la cabeza de la cabra con las patas metidas en los bolsillos, la metes en el cubo de agua o en el río, de tal manera que la cabra no puede respirar y ejerza presión sobre sus patas delanteras y empieza a tirar para atrás, a hacer ejercicio. El momento que la cabra echa para atrás, es el momento que el hombre introduce su pene en el orificio y lo empuja para adelante, de tal manera que producimos un efecto de...
Pero, entonces, a ver, repitiendo, hay que meter la cabeza de la cabra
en el agua.
En el agua, sí, ¿no? Sí, sí. En la cabra que al ahogarse va a presionar.
Va a tirar para atrás con las patas delanteras. Claro. Y el momento que tira para atrás, tú lo chufas para adelante.
Solo puedo añadir una cosa. ¿Tú has visto la peli Tengo lana en las cejas de Follarme a las ovejas?
No.
Pues me imagino que es el agua.
He visto la de Fuera por trabajo y le comieron lo de abajo.
Vale, vale. Bueno, esta es una teoría interesante para practicar zoofilia. Yo tengo que contar una anécdota de la zoofilia. Es curiosa, me contaron mis compañeros de trabajo que allí trabajó una chica, no voy a decir el sitio, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Trabajó una chica a la cual le gustaba la zoología. Y yo le dije, ¿la zoología? ¿Estudia animales? Y dice, no. Le gustaba el sexo con animales. A ver, te puede gustar lo de los caballos y todo eso, yo no digo que no, pero de ahí a decirlo en tu puesto de trabajo puede suponerte que te marquen para toda la vida. Por si no fuera poco, a la chica también le gusta lo que es el cómic manga. Es todo... ¿Por qué me miráis todos con un voz rara? No, es cierto, es algo completamente virídico, que diría un amigo mío. ¡Virídico!
Es que lo de zumbar con animales es lo que me dicen cuando zumban conmigo.
Bueno. Yo ahí ya no me meto. Yo ahí no me puedo meter. ¿Por qué estáis todos callados?
Escuchando.
¿Por qué me estáis todos mirando?
Tomando apuntes.
Ah, va. Si queréis tomar apuntes, empiezo. Bueno, el punto número uno de la ley del buen amante. Mentir siempre.
Efectivamente.
No por nada, ni por nadie, sino porque, bueno, hay cosas que duelen, y la verdad sobre todo. ¿Algo que decir, Lucía, antes de seguir, que me sigas mirando así?
Sí, porque decir que la mirada de Lucía
no
es...
mal.
Dios.
Ah, no me miras mal.
No, que va. ¿Tú qué sabes? ¿Está viendo o no?
O sea, si no me estás mirando mal, me estás mirando golosona.
No voy a darte ese gusto.
Vale.
Seguro, ¿no?
No te pongas rojo, mujer.
Continúa, por favor.
¿Continúo con qué?
Con lo que estabas diciendo.
Sí, ¿qué estaba diciendo? Me pusiste nervioso con esa mirada.
Una anécdota que ibas a contar.
Una anécdota. No sé. De la chica esta, ya la conté. ¿Os parece poco? Me gustaba la zoología.
¿Cuándo me la presentas?
¿Qué?
Que cuando me la presentas...
No la llegué a conocer. Era... trabajó en el sitio en el que yo estuve trabajando y mis compañeras me contaron la anécdota en sí.
Vale. Habrá que conocer.
¿Alguna ha descubierto una nueva forma?
Me llamo tal y me gusta la zoología.
Sí, bueno, ¿alguna ha descubierto alguna nueva forma de ligar que pongamos todos en conocimiento nuestro? No sé, algo que le haya sorprendido, le hayan explicado algo.
A mí yo recuerdo una anécdota de un primo mío que me reí muchísimo. Yo creo que es la mejor que he oído en mi vida. Pues el tío estaba en una discoteca con otro colega y vieron a dos chicas en la barra, ¿no? Y en esto que dice, joder, vamos a ver si nos la ligamos, tal, el otro, pero a ver cómo les entramos. Y dice, deja, de eso me encargo yo. Llega con el cubata, saca los hielos, las mira, coge los hielos y los tira al suelo, ¡zas! Y los rompe. Se quedan mirando para él y dice, bueno, ahora que hemos roto el hielo, me llamo Fran y vosotras. Y lo consiguieron, que es lo jodido, ¿eh?
Bueno, las hay que tienen listón bajo, gracias a Dios, porque si no nos íbamos a quedar sin pillar la mayor parte de las veces, como yo.
Pues ya sabes, tira los hielos al suelo y a ver si pillas. Bueno, si no hay nada más que contar, lo dejamos aquí por hoy en este programa de inicio de la temporada.
A mí me gustaría hacer una petición antes de que
cortaste
esto alegremente.
A ver, Rino, a ver, cabo.
Quiero hacer una petición. Es una petición muy fácil, muy sencilla para todos nuestros radio oyentes. A través de los distintos medios de comunicación que tienes para conectarse con nosotros, tanto el teléfono, que es el 981-16-7000, con la extensión 2231 y 2232, tanto como con el Facebook, con el 20 dentro de un orden, y bueno, en dentro de un orden @hotmail.com, contarnos pues diferentes experiencias que tengan que ver con ámbito sexual y amoroso, de las cuales podamos aprender y podamos enseñar. Vale, es muy importante que lo hagáis, fundamental.
Y si no es como mi novio, menéate el chino tuerto.
Bueno, pues ahí queda, decir que vamos ya seguramente el tema del día de la próxima semana. Será que queremos que nos digáis vuestro eslogan para una camiseta de Dentro de un Orden. Así que lo pondremos en breve ya en el Facebook del 20 para que podáis empezar ya a mandarnos ese vuestro eslogan para camiseta. Así que lo vamos a dejar por hoy aquí en Dentro de un Orden, en 103.4, son las 8:05 de la tarde. Pero antes de marcharnos, pues vamos a mantener, si eso acaba de entrar aquí en el estudio, que quiere hablar nuestro director Jesús Vázquez, está todavía preparándose, colgándose los cascos, es al micro, ya estás. Hola, preparado, ¿qué tal, Jesús? Bueno, simplemente así brevemente, ¿no? Hacer una pequeña entrevista ya que vienes, bueno, gracias por venir, no te lo he dicho antes.
Nosotros,
ya sabes que siempre queremos que vengas aquí porque, bueno, eres un poco tú, pues, el artífice de que nosotros estemos haciendo este programa aquí, ¿no?
Al contrario, sois vosotros los que...
Sí, pero bueno, gracias a tu idea, pues estamos aquí nosotros. No, simplemente que, pues, decirte, bueno, comentarte que cómo va ese proceso, la implementación de ese proceso de Colonia en la escuela.
Bueno, estamos empezando, llevamos unos días y yo creo que, bueno, hay que pensar que unos estudios, un título nuevo, pues evidentemente pues significa pues muchas novedades para los profesores, para los alumnos, sobre todo este título de grado, ¿verdad? Que
tiene, sí,
es. Efectivamente, cosas totalmente desconocidas para lo que conocíamos como el sistema nuestro de la universidad, ¿no? Por lo tanto, vamos a necesitar unos días para poder ya normalizar y que todos entendamos cómo son los grupos y los profesores también empiecen a habituarse a esta...
Sí, o sea que estamos en ese proceso de adaptación, yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo he vivido, yo cuando te llegué al primer día de clase, estaba la pobre Mercedes, de aquí te mando un saludo, Mercedes, estabas allí en clase, que era clase una asignatura Mercedes, estaba ahí la pobre, saturada porque no cabíamos en la informática, que era terrible, pero bueno, ahora parece que la cosa empieza a funcionar, ¿no?
Bueno,
a funcionar.
Sé que hay muchísima expectación, mucha gente nos está llamando, preguntando, se dirige a mi email, al de la escuela para solicitar información. Quiere decir que hay realmente mucha expectación y mucho interés por saber cómo enfocar estos estudios y, bueno, pues realmente me parece que son atractivos porque pasamos de una diplomatura a un grado y además lo hacemos pues ampliando el campo de conocimiento en el ámbito de los recursos humanos,
sí,
especialmente, lo cual hace más atractiva la titulación de lo que ya lo era, ¿no?, en sí mismo. Entonces, bueno, pues tenemos muchos alumnos este año.
O sea que la matrícula va bien, ¿no?
Muy bien, quiero decir, este año hemos incrementado muchísimo la matrícula y debido a eso pues estamos desbordados y estamos tratando de atender.
Hombre, en este caso yo creo que en laborales estar desbordados es bueno, entonces.
Sí, ¿no? Sí, vamos a ver, creo que... pero el número de alumnos estábamos muy bien situados en la escuela a pesar de la precariedad de sus instalaciones, todas estas cosas, pero yo creo que ahora con el grado pues ha habido una tremenda avalancha de solicitud de altas y bueno, por eso en la administración pues están bastante ocupados y nosotros en la dirección también.
Y la asociación de alumnos también. Bueno, creo que Iago quiere hacerte una pregunta.
Bueno, decir dónde está, que está al lado del Instituto Ramón, allí al lado de la estación de trenes, en Leopoldo alias...
Clarín número 2.
Clarín.
Sí, y bueno, que está al lado de Joaquín Planes. Dice que está allí.
Si quiere que todavía esté abierto para hacer matrículas o quien quiera puede todavía... ir allá a matricularse o a preguntar pues cómo es ese nuevo título de grado,
sí,
¿no?
Sí, tenemos hasta el 23 de octubre para hacer la matrícula y cualquier cosa, información, pues al 981-24-8080, que es nuestro teléfono, o bien vía email, también a través de la página web. Bueno,
cuatro veces de este programa de radio.
Este programa de radio, que llamen aquí, que nosotros lo decidimos con vosotros. Pues bueno, Jesús, muchas gracias, como siempre, por haber venido. Sabes que estás invitado cuando quieras a venir aquí a Dentro de un Orden.
Sí.
Y nada más, aquí lo vamos a dejar por hoy. Nos vamos, así que nos vamos a despedir de todo el equipo, pero antes, yo no sé con qué canción nos despedimos hoy.
ACDC.
ACDC, ponemos con esta canción de ACDC, título.
Es bastante evidente. O sea, me ofende tener que decirlo. Así
ya,
que
pero es que yo estaba en la revista, todas esas cosas, ya sabes.
Ya verás, sí es muy evidente.
A ver,
es
muy conocido. A ver.
Bueno, da igual.
Bueno, nos vamos con esta
la canción. La gente que conoce esta canción es la gente a la que se la dedico.
Bien, me alegro, luego me dice ese título. Bueno, pues, así que sin más, nos despedimos aquí en este primer programa de la temporada. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes a todos, hasta el próximo sábado.
Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes, nos vemos el próximo sábado.
Hasta el sábado, Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes y ya nos vemos.
Hasta el sábado, Álvaro, buenas tardes.
Hasta el sábado que viene.
Benito, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y hasta el sábado.
Como no, a nuestro querido Yago, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y también despedirnos de nuestro editor Jesús, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, saludos a todos los oyentes y a todos los que están
y me olvidaba de ti, Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes, decir que en estos momentos he intentado hacer con Juan lo de la cabra, pero no ha funcionado.
Vale, ya lo he visto. Y también he tenido esta magnífica gente, de esta gente que ha venido aquí al programa de hoy, de David, de Pablo, de Ferran y de Javi. Así que muchas gracias, nos vemos el sábado que viene. Y no os olvidéis, el día 24, en el Teatro Rosario de Castro, me repetiré el programa siguiente de esos actos de la Asociación Quinqueña. Que van a hacer un concierto al que os podéis animar a participar. Así que, lo dicho, nos vemos el sábado que viene aquí a las 6 en Dentro de un Orden. En 4FM, nos vemos el sábado que viene. Adiós. Shaking, the earth was quaking, my mind was shaking. Seven shooting stars.